Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña al otro lado del Discord Clara Doña. ¿Cómo estás, Clara?
Pues muy bien. Hoy estoy me noto un poco, ¿cómo decirlo? Baja de energía, no sé por qué, no sé si será la luna o serán los eventos recientes en lo que viene a ser nuestra Españita, no lo sé, pero me noto baja de energía, así que a ver si me ayudéis un poquito a que renazca.
Yo estoy convencido de que es culpa de Ayuso, que es un vampiro espiritual.
Vale, no quería decirlo, pero sí.
Sí, sí, nos chupa la energía, o sea, a mí me está sacando de quicio. Pero bueno, aquí hemos venido a pasarlo bien y además hoy es un día súper especial porque tenemos el lujo de contar con una invitada de categoría. Violeta Sáez, también conocida como Bayo. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, y más pudiendo estar aquí con vosotras en el podcast y demás, y un domingo aquí tranquilamente hablando de lo que más nos gusta, que son videojuegos, o sea que vamos, encantadísima. Y súper feliz de estar en el podcast de Nivel Oculto, porque, joder, perdón por el taco, pero es que es necesario. Porque Nivel Oculto quizás fue de los primeros medios que me hicieron hacer clic de, ostras, se puede escribir sobre videojuegos, pero de otra forma, ¿no? A la que estábamos acostumbrados. Y, joder, me ilusiona mucho estar aquí hoy, la verdad. Así que muchas gracias por la invitación.
Me ha gustado que fueras a decir el nivel de Nivel Oculto.
Sí.
Digo, ostras.
Es que el nivel...
Empezamos fuerte, ¿eh?
Ya ves. Yo encantadísimo de que vengas. Se lo dije a Clara, de hecho, que a ver si veníais gente de Terevi, porque también, pues desde aquí, mando un saludo a todas vuestras compañeras y a Marina, que la conozco de cuando empezó en Nivel Oculto, que fue previo a la creación de Terevi. Bueno, enlazando con esto, para que no te conozca, eres programadora, diseñadora web y codirectora de Terevi Magazine.
Sí, ahí estamos, la verdad. Sí, o sea, es que... Por eso digo que me hace mucha ilusión lo de Nivel Oculto, ¿no? Porque Marina venía de aquí también y un poco la esencia de Terevi también es la esencia de Nivel Oculto, ¿no? Porque muchas de las cosas yo creo que aprendió Marina de esta casa la llevó también a Terevi, ¿no? Y antes de entrar en Terevi, pues eso, cuando empecé a ver lo que se publicaba aquí y demás, igual que me pasó con Presura, fueron como esos dos medios que me hicieron decir, ostras, se puede hacer algo diferente, ¿no? Y creo que siempre tanto Terevi Magazine como Nivel Oculto han sido como dos casas que hemos estado siempre muy unidas, ¿no? Y siempre hemos intentado darnos mucho feedback y retweets y estar ahí apoyándonos. Entonces, pues la verdad que me hace mucha ilusión el poder estar aquí, ¿no?
Yo te digo. Además, muy interesante esa relación entre ambos medios, porque cuando yo empecé, pues Nivel Oculto, aparte de que fuera el primero que resonó con lo que yo quería hacer, fueron los primeros que me dieron la oportunidad. Pero es gracioso porque el primer texto que yo escribí para Nivel Oculto no se publicó en Nivel Oculto porque ya había escrito un texto sobre él, que era este sobre Beginner's Guide, que es un juego maravilloso, y acabó en Presura. Y no sé, pues desde aquí un abrazo muy grande y un saludo a Alberto Venegas también, porque, joder, Presura es otro sitio de puta madre.
Me encanta cómo hemos empezado el podcast mandando saludos en plan de a nuestra gente. Y mira, yo aprovecho eso para preguntarte a ti, Alex, ¿cómo estás?
Hostia.
Por favor, que digo, ahora pregunta... va a pasar.
La pregunta que nunca se suele hacer a la gente que, entre comillas, presenta el programa y que en realidad prefería que no se me haga porque es un puto caos. Llevo un caos vital ahora mismo que no es ni medio normal. Porque estoy medio preparando una mudanza, luego justo me tuve que hacer pruebas de COVID otra vez porque estuve con mi cuñada y con mi hermana que han dado positivo y, en fin, un lío. Y bueno, gracias a Dios he dado negativo yo. Pero que yo que sé, que tengo como, llevo unos días de caos mental increíble, así que muy contento de estar aquí hablando con vosotras porque es como un momento chill. Yo me abro aquí mi cervecita de lado y empezamos a hablar de nuestras cosas, las cosas que nos gustan, así que muy bien en ese sentido. Bueno, y vamos a hablar, el tema del que vamos a hablar hoy es de las secuelas en los videojuegos. Por dar un poco de contexto, hace unos días salió un artículo de Koldo Gutiérrez en A Night Games que se titulaba Sequelitis Independiente. ¿Se han vuelto los indies tan conservadores como los AAA? Y más que nada me interesó porque este artículo generó conversación en Twitter, como siempre, Y como ya sabéis, pues en este podcast nos gusta coger un tema de actualidad y que sea excusa para debatir sobre él. Así que, si queréis, vamos a empezar con ello. Por no hablar de los indies directamente, porque es un tema que creo que tiene sus particularidades, vamos a empezar hablando sobre el concepto de las secuelas en los AAA, y luego, si queréis, hacemos como un pequeño saltito para hablar más del panorama independiente en particular. Y bueno, yo os quiero preguntar, para abrir tema, si estáis a favor o en contra, que es una pregunta un poco absurda, pero para empezar la conversación, si estáis a favor o en contra de los videojuegos, de que los videojuegos AAA tengan una secuela, ¿no? Si os gusta, no os gusta jugar a una versión secundaria o una versión número 2 de un juego popular. ¿Qué opiniones tenéis sobre esto? Si quieres empezar, Bayo.
Pues es un melón muy interesante, de hecho, porque se pueden hacer muchísimas lecturas sobre él. Pero yo, la verdad, o sea, depende también de qué tipo de juego sea y sobre todo quizá de qué historia. Porque yo muchas veces, cuando a lo mejor más deseo que salga una nueva continuación o una secuela de cualquier título y demás, es si una historia me ha marcado mucho. Entonces a lo mejor pienso, también, no solamente con la historia, sino si a nivel mecánica hay un juego que me gusta mucho y creo que incluso se pueden pulir ciertas cosas más y demás, pienso, ostras, ojalá sacasen una continuación o lo que sea para que todo eso que ya se ha hecho bien en la primera parte, pues todavía se pueda explotar más en la segunda y salga algo todavía más redondo, ¿no? De hecho, me acuerdo, por ejemplo, con Rayman Origins, que es un juego de plataformas que a mí me flipó en su momento, y a los pocos años sacaron Rayman Legends y pulieron todo lo que habían ya hecho bueno en el primer título. Sacaron el segundo, encima añadieron niveles musicales, y por ejemplo fue un Legend, para mí fue todavía más redondo de lo que ya habían conseguido con Origin, y mira que era complicado mejorar la fórmula y sin embargo lo consiguieron. Y siempre es como que pienso en si se pueden hacer secuelas o se pueden hacer continuaciones que sean incluso mejores que las primeras partes, ¿no? Luego también tengo casos en los que me da miedo que hagan una secuela, ¿no? Porque puede pasar todo lo contrario, que a lo mejor el juego pues no sea todo lo bueno que fue la primera entrega. Pero en reglas generales nunca he estado en desacuerdo en que se haga una secuela o una segunda parte, porque muchas veces también creo que para los estudios de desarrollo pues son necesarios, porque a veces si encuentran una fórmula que funciona, les puede traer un beneficio económico y gracias a esa continuación después pueden seguir a lo mejor sacando incluso nueva fórmula, nuevo juego, lo que sea, porque al final, si tú consigues ganar, digamos, cierto dinero con esa fórmula que ya sabes que funciona, tienes, digamos, un respaldo, un colchón económico que te permite después dar el salto y arriesgar y decir, vale, pues ahora puedo permitirme a lo mejor pensar en nuevas ideas y demás. Entonces, entiendo también por esa parte que los estudios de desarrollo digan, es que es necesario sacar secuelas o continuaciones, porque al final, si algo funciona, vende y podemos sacar pues un mayor beneficio económico que eso luego nos permita sacar cosas nuevas, pues también creo que es necesario y hay que pensar también en lo que necesitan especialmente los estudios de desarrollo si son pequeñitos, ¿no? Como en el caso de lo que comentaba del artículo de Coldo, que a fin de cuentas estaba hablando de juegos independientes y precisamente los estudios de desarrollo, y tú lo sabes mejor que nadie, Alex, lo difícil que es llevar a cabo el desarrollo de un videojuego, sacarlo adelante, que al final un estudio pequeñito pueda seguir avanzando, seguir creciendo y demás, y lo hemos visto con el documental de Blasphemous, lo complicado que es conseguir que un juego salga para adelante y el sacrificio muchas veces, no solamente económico, sino también personal para la gente implicada que supone el hacerlo, ¿no? Entonces, es normal que después que has conseguido que eso salga para adelante, que además tiene a lo mejor ya hecho un motor gráfico, que tiene una serie de recursos que puede utilizar para después hacer una secuela y demás, pues aproveches todo ese material para decir, pues venga, tenemos que hacer menos esfuerzo porque ya tenemos gran parte del trabajo hecho y encima vamos a seguir consiguiendo más dinero en ese sentido, porque es inevitable, la gente tiene que comer al final, ¿no? Entonces, por muchos motivos, yo creo que sí, que son necesarias. Entiendo que haya gente que a lo mejor no le guste y que prefiera a lo mejor cosas nuevas, pero entiendo también que en el mundo en el que vivimos eso es impensable. No se puede siempre estar sacando cosas nuevas y revolucionarias y que nos marquen muchísimo, porque no es viable.
Sí, yo sobre este tema tengo como un conflicto interno, pero antes de exponerlo quiero ver lo que piensa Clara sobre ello. Si queréis, primero, o sea, aunque lo segundo que has comentado, Bayo, creo que es un tema que podemos entrar en profundidad y me gustaría hacerlo un poco más adelante sobre las implicaciones económicas y del estudio a la hora de tomar estas decisiones, pero también quiero saber aún más sobre vuestra percepción personal puramente de cómo disfrutáis los videojuegos y, como has dicho, cómo crees que o cómo creéis que se pueden explotar mejor en una segunda parte o no, o en cambio, pues hacer una segunda parte puede que enturbie la fórmula. No sé lo que piensas sobre esto, Clara.
A ver, yo mientras Bayo estaba hablando, yo estaba teniendo como una especie de conflicto terminológico con qué diferencia hay entre secuelas, en plural, no una secuela, y una saga, en el sentido de, al fin y al cabo, una saga es algo que se establece por medio de secuelas, ¿no? ¿En qué momento, no? Empezar a sacar secuelas establecen algo como un, ¿no? Un contenido cultural en una saga. Y estaba como en mi cabeza pensando, vale, estamos hablando de secuelas, pero claro, es que si lo pienso bien, ¿no? Hay sagas que me parecen perfectas en tanto en cuanto que son sagas. Pero claro, eso en algún momento fue una secuela que probablemente pasaría por escrutinio y era necesaria una segunda parte, este tipo de preguntas, ¿no? que nos hacemos muchas cuando vemos que cierto juego, en este caso estamos hablando de videojuegos, tiene una segunda parte, una proposición, ¿no? Este miedo que nos entra de qué van a hacer, cómo lo van a mejorar, o realmente lo buscan o quieren hacer esta secuela para mejorarlo, o simplemente es una cuestión económica de voy a sacar más dinero, ¿no? Hablando en el caso puramente de los AAA, que sabemos que la mayoría de los estudios no pasan por apuros económicos, al menos no en cuanto a lo que venden. Entonces yo estaba como pensando en eso, que realmente no sé hasta qué punto me sirve la argumentación, porque al fin y al cabo, cuando una saga está ya tan establecida, como que se nos olvida que en algún momento probablemente haya habido preguntas y pensar que esas sagas, realmente muchas de ellas no han empezado como una saga, empezaron como un juego, un título único y se fue expandiendo con iteraciones. ¿Cuán novedosas son o cuánto me pueden llegar a interesar? Pues obviamente depende de muchos factores, pero como ha dicho Bayo al principio, en mi caso también estoy muy guiada por la historia. Si a mí la historia me interesa y quiero que la historia se siga expandiendo y quiero que su universo crezca, desde luego voy a apostar o me va a parecer genial que hagan una secuela. Y me viene mucho a la cabeza, obviamente, The Last of Us 2, que es algo que podemos comentar, ¿no? Aunque sea un poco por encima, que es algo de lo que se ha hablado mucho, ¿no? De todo ese miedo que se tenía con la segunda parte, hasta qué punto iba a ser fiel a lo que la primera estaba proponiendo en cuanto a, ¿no? Romper un poco el molde de lo que son de lo que son o de lo que es el contar historias en el medio de los videojuegos, pero sobre todo me venía a la cabeza Red Dead Redemption 2, que es una secuela, pero obviamente es una precuela en cuanto a la historia que cuenta, y personalmente no es algo que me... A mí me gusta, o sea, me gusta si me gusta la historia. Las espero si me gusta la historia. Las espero si me gustan las mecánicas o si creo, es un estudio en el que confío, que vaya a sacar mecánicas nuevas y que vaya a expandir el universo. El problema de las secuelas, y yo creo que aquí todas estaréis de acuerdo, es cuando realmente no van a aportar nada al título original y simplemente incluso lo van a llegar a empeorar, porque hay muchas secuelas que realmente lo que hacen es hacer un flaco favor al título del que parten. Entonces esa es un poco mi visión que encauza un poco con tu pregunta, Alex, de... Es una pregunta un poco rara, ¿no? Decir, ¿estáis a favor o en contra? Claro, depende. Depende también de la propuesta y de lo que propongan y de cómo lo vean. No sé cómo lo ves tú, Alex.
Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, es un hilo conductor, pero lo que has comentado me parece muy interesante y me sirve a mí también para tirar por ahí primero, antes de entrar ya como en materia de pros y contras, ¿no? Entre comillas, o el debate interno que tengo con esto. Pero sí que es verdad que creo que es importante lo que dices y que se percibe de forma diferente. No es lo mismo una continuación directa de una historia concreta que crear un universo a partir de, pues eso, de un juego anterior y pues el siguiente ocurre en un mundo similar para aprovechar las bondades del mundo, pero igual la historia va por otro lado y, ojo, hablamos de videojuegos, igual las mecánicas van por otro lado que no tienen nada que ver, ¿no?
Sí.
Se me ocurre ahora, bueno, el ejemplo más rápido hablar de, como siempre, de Yakuza, porque Yakuza es una saga que en realidad sí que ha tenido cierto problema y aún así lo han salido muy airosos de ello, porque suelen hacer juegos bastante buenos pese a ello, pero de hacer secuelas como muy continuistas con sistemas pues de juego muy similares, aunque efectivamente luego meten todo tipo de locuras de pues de eso, de minijuegos distintos para cada entrega, pero es un ejemplo de una que ha sido una saga de continuación dentro de la misma historia hasta que sacaron el Judgment, que ahora justo se acaba de anunciar el...
La segunda parte.
¿Cómo es? La segunda parte de Judgment.
Lost Judgment.
Es verdad.
Sí.
Ese es el nuevo juego. Hasta Judgment y hasta Yakuza 7, ¿no? Que es como una cosa un poco rara también. Entonces, no, ni siquiera voy a meterme aquí en si me parece bien o mal las secuelas de Yakuza, porque de hecho, en realidad yo pasarme he pasado el 7 y el 0. O sea que son como juegos muy dispares y muy particulares que no los considero como haber tenido una experiencia de lo que es jugar a una continuación directa de uno de sus títulos. Pero creo que dentro de las secuelas de Yakuza, los juegos numéricos, entre comillas, son como menos frescos en tanto que pues meten nuevos minijuegos y tal, pero no reinventar la rueda, y en cambio coger un juego dentro de su universo como es Judgment, que ni siquiera es Yakuza 7, que Yakuza 7 también es verdad que tiene una historia independiente y mecánicamente cambia porque pasa del combate estilo beat'em up al combate RPG por turnos, pero por no coger ese ejemplo y coger el Judgment, que bueno, Judgment en realidad a nivel mecánico sí que se parece un poco más, aunque implementa algunos detalles como de investigación, como un poco más de juego Ace Attorney. Pero sí. Bueno, que sí, que creo que es interesante lo que dices sobre lo del conflicto entre secuela como tal, número 2, entre comillas, y sí. Juego que ocurre en este universo y a lo mejor, pues eso, implementa cosas muy innovadoras y se aprovecha de ello. Entonces, creo que ahora que voy a exponer un poco el conflicto interno que tengo, sí que es verdad que me siento más cómodo con la idea que propones de juego en el universo, ¿no? O juego que aproveche parte de las ideas de lo que se hacía en uno, pero que al no ser una secuela continuista en número y en historia muy directa, también se puede permitir tomar más libertades en otros sentidos. Y por ahí, pues me gusta más. Es que, a ver, yo tengo dos lobos, ¿no? Que es lo que se suele decir, y de hecho me hace gracia porque estaba escuchando hoy a Víctor en el Reload hablar de una metáfora igual, de dos lobos, y hablaba de un lobo con el Returnal. De que lo que es el juego en sí, luego el postgame, que uno era un lobo como súper bonito y el otro era un lobo roñoso. Pero bueno, más allá de eso, hablando de los lobos también, yo tengo como dos lobos propios sobre este tema, que es que por un lado, cuando he pensado en este asunto tiempo atrás, la respuesta que tenía era como muy sencilla de decir, pues yo creo que casi siempre los juegos, las segundas partes de los videojuegos son para mejor, porque pues eso, porque los juegos iniciales son muy costosos y difíciles de hacer. Ahora estamos hablando sobre todo de AAA, aunque los indie también, pero sí. Como cuestan tanto tiempo y tanto dinero hacerlos y hay que sembrar unas mecánicas que están todavía como medio en experimento según se desarrollan, cuando se coge esa base y se hace otro juego sobre esa base, tienes como mucha posibilidad de explotar y mejorar la fórmula y es mucho más fácil que te salga como una segunda parte mejor. Y entonces, en ese sentido, siempre he pensado que estaba a favor de las secuelas de videojuegos, porque eso, a nivel personal y no a nivel económico, ni de negocio ni nada, sino como usuario. Es decir, no, pues en realidad casi todas las segundas partes, si me pongo a echar la vista atrás, se consideran mejores, ¿no? Pues ya sea pues The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, que ya hemos puesto aquí de ejemplo, como, yo qué sé, pues pensando en juegos un poco más antiguos, entre comillas, el Uncharted 2 o lo que sea, ¿no? O Portal 2, que sí que me parece como el ejemplo de coger la base y hacerlo 100.000 veces mejor dentro de que el primero ya era increíble. Y entonces, pues eso, la idea inicial que tenía sobre esto es que era mejor. Pero, no sé, dándole vueltas al tema, al final he acabado pensando estos mismos términos, que creo que me gustan más los juegos que son como muy distintos, que plantean una idea original, unas mecánicas y un mundo, y luego, pues la... Y se quedan ahí, que no hay por qué, porque seguir explotándolo a veces puede, entre comillas, perjudicar al producto. Sí, porque depende de eso. Obviamente cada caso es un mundo, pero se percibe como algo mucho más fresco cuando coges una IP nueva de primera mano y la disfrutas como tal, el impacto que tiene en ti es mucho mayor que cuando luego, pues sí, se hace una continuación y es como más de lo mismo, pero supuestamente mejor. Entonces, no sé. Tengo muchas dudas sobre esto. Y por poner ejemplos, no sé. El ejemplo de, no quiero ir más de Last of Us, que es verdad que es muy reciente y que da para mucho debate, porque creo que pensándolo mucho tiempo después, sí que me gusta más The Last of Us 1 que The Last of Us 2, no necesariamente en lo narrativo, que es verdad que el 2 aporta muchas cosas, que tiene personajes muy fuertes y con, pues eso, que plantea elementos que son muy interesantes, sino en lo jugable quizá o en lo que es la propuesta en general como conjunto. Creo que me gusta más el primero que el segundo, o por lo menos tuvo un impacto mayor en mí, o por lo menos fue más sorprendente, o yo qué sé. Luego también es verdad que se puede entrar a hablar del juego en particular y que a mí no me gusta tanto el 2 por temas puramente mecánicos, por la longitud del juego, la duración, las dinámicas que tiene. Pero no sé, por no ir a ese ejemplo, que ya al final acabo diciendo un poco sobre él, el caso de Uncharted 1 y 2, que siempre es como popularmente aceptado que el 2 es mejor que el primero, pero... cuando los rejugué hace no mucho tiempo en este remaster más bien, de PlayStation 4 y los jugué en orden, me sorprendió mucho lo que me gustó el primero y lo bien que me lo pasé con él, y luego jugando al 2 dije, pues este tampoco era tan bueno. También es verdad que hay un factor nostalgia porque el Uncharted primero fue como una cosa súper interesante para mí cuando salió en el contexto de PlayStation 3 y tal, porque era la primera vez que jugaba algo así y era como un cambio radical. Y ahí hay un factor nostalgia, pero no sé, a su vez, y entiendo que el 2 pues mejora gráficamente, tecnológicamente y a nivel jugable y que es menos cliché, pero me sentí como más a gusto con el primero y el segundo me dio un poco más de pereza quizá por jugarlos de seguido. Y puedo entender eso, que hay argumentos objetivos para decir que el 2 es mejor o lo que sea, pero no sé, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, en resumen, que me estoy enrollando aquí un montón, es que cuando pienso en juegos en particular, digo, el impacto que tuvieron la primera parte en mí como novedad, como algo que no había jugado, como un universo que estaba descubriendo, como unas mecánicas nuevas, ese impacto no se podía comparar a luego la expectativa y el enfrentarse a una segunda parte, porque no sé si puede estar para mí a nivel personal a la altura, y como que me gustaría ver a esos directores o directoras, a esa gente creativa, hacer como otra cosa distinta y ver qué pueden hacer con ello, más que verles obligados a continuar la fórmula, explotar esa narrativa, explotar esas mecánicas. No sé, no lo tengo claro. No sé si queréis comentar algo sobre esto, porque es que a mí me supone como un gran conflicto, no lo tengo muy claro.
Pues... Es complicado realmente, porque sí que es verdad que hay un... O al menos a mí me genera el mismo conflicto que a ti, Alex, porque cuando juego... Es verdad que hay veces, lo que he dicho antes, ¿no? Que hay veces que sí que me apetece a lo mejor que un juego tenga una continuación. Pero hay otras en las que también tiene ese miedo que un poco... Al estar hablando me estaba recordando un poco a estas sagas que llevan muchas continuaciones, como puede ser la saga Call of Duty o el continuo FIFA, ¿no? Que tienen continuación tras continuación tras continuación, y al final es como un más de lo mismo, porque sí, al final, por ejemplo, en Call of Duty ha tenido época que tenía como muy buena idea, muy rompedoras, que también marcaron, entre comillas, un poco los shooters en primera persona y dieron como ese, especialmente la época en la que teníamos como una vorágine de shooter, que parecía que no se sacaba otra cosa, ¿no? Y... fue una época en la que esa saga concretamente, que yo nunca he sido muy fan realmente, pero entiendo por qué triunfó, ¿no? Por qué tiene tantos seguidores y por qué en su momento también marcó un antes y un después, ya digo, en el género y cambió la tendencia en el propio género. Pero claro, al final partimos de una buena idea que al ser explotada continuamente y tras muchísimas secuelas, pues acaba en un más de lo mismo, ¿no? Y ya parece que cuesta romper con esa dinámica y que otros juegos, no solamente esa saga en concreto, sino que otros juegos cogen esa idea, la llevan a su terreno y al final todos los juegos parecen que es un más de lo mismo, ¿no? Y eso se debe también mucho a esta tendencia continuista a vamos a seguir sacando secuelas tras secuela tras secuela. Y por ejemplo Uncharted, que también lo mencionabas, pasa un poco lo mismo. Al final, las tres primeras entregas, pues el primero... fue un poco el que puso la semillita de este tipo de juegos con... Además, yo que soy muy fan, por ejemplo, de la saga Tomb Raider. Luego la saga Tomb Raider, pese a que Uncharted en un principio se basó un poco en la saga para tomar cierta idea, luego fue la propia saga Tomb Raider con el reboot este que tuvo en 2013, que cogió muchas de las mecánicas precisamente de Uncharted para adaptarla a su terreno, y ya al final la saga también como que perdió un poco de esa chispa que la caracterizaba. Entonces esto también me parece un melón interesante, porque muchas veces ya no es ni siquiera la propia secuela en sí, ¿no? Del la saga en concreto o del título en concreto, sino que es que al final ese tipo de tendencia afecta también a un género en concreto, incluso a la propia industria del videojuego, porque al final si una compañía ve que una fórmula funciona, la va a intentar aplicar a todo. Y por ejemplo con Uncharted también pasó que Resident Evil, que luego hablaremos sobre él, sobre el 8 concretamente, también cogió muchas de las mecánicas de Uncharted para adaptarla, y Resident Evil 6, por ejemplo, salió ahí una especie de cosa rara, no sé cómo definir nunca Resident Evil 6, pero también fue un poco a raíz de eso, de esa vertiente que había de vale, esta mecánica funciona, a la gente le gustan los juegos de acción en tercera persona con muchos fuegos artificiales, pues ahora vamos a meterlo en todo, y eso al final afecta a la propia industria en sí.
Joder, es que me viene tan bien esto porque ahora no, pero es que parte del argumento y del discurso que quería dar cuando hablemos de Resident Evil 8 en realidad está súper conectado a estos temas que estamos planteando sobre la mesa y sobre en qué se convierte, cómo evoluciona, cómo se reinventa, etc. Y es verdad que es complicado porque entiendo lo que dices sobre el caso de Call of Duty, que aunque pues aquí no seamos ninguna muy super fans de la saga quizá, sí que es verdad pues que ha tenido un peso histórico, casi por decirlo de alguna manera, como franquicia, y que sí que vivimos ese momento en el cual estaban en su mejor momento. Y yo por lo menos sí que recuerdo con mucho cariño y con admiración el Modern Warfare 4, que fue como el principio del fin, porque además fue un juego que reinventó los juegos multijugador y los competitivos online. Pero bueno, y efectivamente como el estirar ese chicle pues ha acabado en una debacle. Y creo que esto tiene que ver también con el... Porque quiero decir, se pueden hacer secuelas o nuevas entregas, pero sentir a nivel interior como estudio una necesidad y una voluntad de renovarlo de verdad, de buscar ideas nuevas, de crear algo interesante. Y luego también se puede tener la actitud de, más capitalista, no puedo decir de otra manera, de vamos a sacar entregas anuales constantemente porque nos dan un beneficio objetivo y nos da igual. O sea, no quiero hablar en estos términos de los AAA porque luego hablaremos de los indie y poner a los indie en otro lugar, aunque en realidad es que sí que se da este caso, pero que me siento como una especie de avaricia AAA, de decir, no nos importa tanto la voluntad creativa del proyecto y de crear entregas que aunque sean una continuación realmente reinventen todo, sino que queremos, pues esto da dinero, pues vale, pues una vez al año sale uno porque hemos calculado que esto nos va a dar más pasta y a lo mejor la voluntad de crear algo nuevo o de reinventar la propia saga la dejamos de lado. Y en el caso de Uncharted le pasó esto, ¿no? De juego primero, para mí, que es que me parece excelente y lo valoro aún más, como todas las primeras partes, por lo que comentábamos antes, por el hecho de que hay que crearlo de cero y crear ese universo y crear ese tipo de jugabilidad y que sea la hostia como fue. Y bueno, por eso creo que, por mucho que se pueda criticar como, bueno, en realidad era un poco X, ¿no? Un poco plano, un poco repetitivo, un poco cliché. Me pasa exactamente igual con Assassin's Creed. Yo estoy muy solo defendiendo siempre el primer juego, porque me parece la hostia. E incluso el segundo, sabiendo que efectivamente pues es un más y mejor y que es un juego súper bueno, yo sigo defendiendo el primero por muchas cosas. Y con Uncharted igual, ¿no? Primera parte de creación, interesante, sentar las bases. Segunda parte de potenciarlo. Las terceras partes, ahí sí que suelo tener la opinión de que suelen ser malas casi todas. O que suele haber ahí como un rollo un poco raro. Luego, claro, hay que ver cada caso. Y aquí, pues, Amy Hennig se piró y relegaron un poco el proyecto. O sea, se piró a hacer otro proyecto. Entonces, no sé. Pero es que luego Uncharted 4, que es a lo que iba, sí que tuvieron esa voluntad de, vale, ahora vamos a coger esta saga y la vamos a hacer de otra manera. Y Uncharted 4 es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores, porque en realidad el mejor es el Uncharted Señoras. Pero vamos, no sé, pasa un poco esto, ¿no? Que lo de las entregas anuales es muy tóxico, puede llevar una saga al hastío y la desesperación, y en cambio, saber enfrentar un IP de una manera distinta y buscar esa renovación, joder, lo vemos constantemente en Nintendo. ¿Cuántos puñeteros juegos de Super Mario y de Zelda no salen constantemente, pero cada uno de ellos tiene una voluntad de voy a conservar ciertos lugares comunes y a la vez construir algo que no tenga nada que ver y hacer un juego súper innovador a cada minuto que juegues, ¿no? Por eso Por eso es complicado, no se puede establecer si bien o mal, pero tengo, no sé, estos conflictos.
Sí. Sí, me parecen normales porque precisamente escuchándote yo sabía que la pregunta, ¿no? Que la pregunta sobre las secuelas era extremadamente compleja, pero como que has puesto en evidencia, ¿no? Con los ejemplos que has dado, y Bayo, tú también, como realmente el panorama tan diverso y heterogéneo que hay. No se puede aplicar la misma regla a todo, no se puede generalizar en cuanto a calidad o reinvención de estas iteraciones, pero sí que me parece interesante, ¿no? No como hacer una especie de llamamiento desde aquí a eso, a la no generalización, y precisamente me ha parecido muy interesante, Alex, lo que has hablado de esta voluntad creativa o esta voluntad de cambio o esta voluntad de que una nueva entrega no sea simplemente un cupo que llenar o un dinero que traer anual a la empresa para poder, ¿sabes?, para poder cerrar el año con números buenos, como sabemos que hay tantos juegos AAA que lo hacen, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no?, como todas estas grandes empresas, todos estos grandes títulos AAA, que aunque sí que saquen, ¿no?, nuevas entregas de ciertas sagas que ya están establecidas, sí que intentan, ¿no?, o tienen esa voluntad de cambio, de intentar darles un nuevo giro de tuerca en algún aspecto, de avanzar la historia por lugares inesperados. No sé, me parece como interesante como esa doble, ese doble filo del AAA, casi que podríamos decir. Y no sé, es que has dicho muchas cosas interesantes. También me ha parecido que a mi cabeza ha generalizado mucho en lo que has hablado de las terceras partes, ¿no? Que me parece que sí que deberíamos cambiar eso de segundas partes nunca fueron buenas por terceras partes nunca fueron buenas, ¿no? Suele haber como un bajón. Me da la sensación de que la primera, como has dicho, es como el establecer ese mundo, establecer los personajes, ¿no? Y reinventar o inventar realmente en ese punto lo que va a ser el juego. La segunda, pues puede realmente ampliar, ¿no? Como mirar hacia la otra cara de la moneda de lo que fue la primera, pero la tercera siempre se va a quedar en un como una especie de estancamiento, parece, ¿no? Y no sé, me ha parecido, esas dos cosas me han parecido muy interesantes, y tampoco sé ampliarlas mucho más porque me parece que como que has dado en dos clavos que no sabría expandir, ¿no?
De todos modos, y recordando que aquí sobre todo estamos hablando primero de AAA y de nuestra experiencia personal más que de un conocimiento de la propia industria y de la economía que hay detrás, hay que mojarse, y yo ahora no sé por qué estoy en el mood, estoy con el lobo ahora mismo de que le den por culo a las secuelas de todo. Me gustan las primeras partes, me gustan esas novedades, ese sentir un universo distinto, y no sé, o sea, entiendo, o sea, que para mí, al final, si soy más o menos objetivo, en videojuegos sí que se les suele sacar muy buen partido a las segundas partes y suele ser buenas, es casi un hecho, o sea, quiero decirte, sobre todo, insisto, hablando de los AAA, pues todo el mundo asume que es mejor Half-Life 2 que Half-Life 1. Pues a mí, personalmente, sí, me gusta un poco más el 1 cuando los he rejugado. Bueno. Pero bueno, es mejor Batman Arkham City que Batman Arkham Asylum. Pues yo qué sé, cuando lo miro hacia atrás otra vez, pues lo que me produjo el primero como contraste y como juego nuevo, el segundo no era tan fácil que lo replicara. O bueno, o es mejor Portal 2 que Portal 1, que ahí en realidad es que ese es el único caso que lo veo como tajante de que tiene que ser mejor por cojones, porque es que el Portal 2 es tan genial que es que es imposible que se pueda decir que el 1 es mejor, pero que no sé, que aún así, desde el punto de vista puramente egoísta, si hay ideas buenas, ideas nuevas y juegos que salen guay, a tope con las primeras partes y que les den a las segundas, porque hay tantos juegos. También yo creo que tiene que ver un poco con cómo jugamos hoy en día. Estamos todo el día jugando a cosas, no paran de salir juegos, Game Pass, no sé qué, tal. No sé, hay como, con esa saturación de videojuegos, me gusta más el sentir cosas nuevas, un poco creo que la dinámica me puede crear un poco esa voluntad de querer cambiar por cómo ahora se puede acceder a tantos juegos distintos, y me siento más renovado y refresco más cuando juego a cosas distintas que jugar a una versión un poco mejor de algo que ya conozco. Entonces, no sé, supongo que ahora me voy a quedar en el punto de vivan las primeras partes, no sé vosotras.
Pues me hace gracia porque me voy a subir un poco a tu barco, Alex, si me lo permite.
Claro, claro.
Porque precisamente en el último podcast que grabamos de Terebi, comentaba yo que no quería, cuando se anunció la segunda, bueno, ahora con todo lo que se está anunciando sobre The Last of Us y demás, ¿no? Que es como que no quiero que se me borre o se me machaque, digamos, el recuerdo de lo que fue la primera entrega, que es lo que decías tú al principio, ¿no? De lo que supuso para mí la experiencia de las sofás, ¿vale? Y no quiero que ese recuerdo se me vaya, porque sí que es verdad que la segunda parte la he disfrutado muchísimo, pero también es verdad, y pese a lo que la gente pueda pensar, teniendo en cuenta que soy muy pesada con The Last of Us porque me encanta la saga, y Clara seguro que se tiene que estar riendo aunque no la vea ahora mismo, pero yo no quería una segunda parte de The Last of Us, porque lo dije en el podcast, que es como, me quedé tan satisfecha con la primera parte, me pareció tan redonda, que era como, quiero que Naughty Dog me siga sorprendiendo con cosas nuevas. Entonces, estoy un poco contigo en que es verdad que esa primera experiencia de encontrarte con un juego que te rompa los esquemas, que te haga sentir una serie de cosas y demás, las segundas partes, al final ese sentimiento no te lo genera, ¿no? Porque te genera otras sensaciones, o un sentimiento de, vale, esto es casa porque conozco a los personajes, conozco la historia y demás, pero ese primer momento de contacto, de repente conocer una historia, unos personajes o unas mecánicas que te sorprendan y te maravillen, eso es irreemplazable. Y precisamente que antes has mencionado tú el primer Assassin's Creed, o sea, sea a lo que te refieres, Alex, porque yo he sido muy fan de la saga, y sí que es cierto que la experiencia que yo tuve con el primer Assassin's Creed, por ejemplo, lo que fue llevar a Altair, recorrer las calles, el poder coger y trepar por las casas y hacer lo que me diese la gana, que no había límites, no había barreras invisibles que me permitiesen frenar y decir, no, por aquí no puedes pasar, y que te lo prohibiesen. El hecho de camuflarte entre la gente, ¿no? Lo que era la hermandad de los asesinos, esas normas tan tajantes que tenían, ¿no? Y que eso con el paso de la saga se ha ido disolviendo. Fue como una sensación también de una saga de eso, de ciencia ficción al final también, ¿no? Por toda la parte del presente y demás. Y tenía una magia especial, una aura especial que creo que conforme han ido pasando la entrega se ha ido disolviendo. Y ese primer contacto con el primer título, lo que supuso para mí la experiencia, eso es irreemplazable. Y ahora que tú lo estabas mencionando, es que lo he pensado y digo, es que tiene razón. O sea, lo que sí que es cierto que las secuelas me permiten como estar en un sitio cómodo de, vale, esto ya lo conozco, sé lo que me voy a encontrar y me gusta reencontrarme con esto que me gusta tanto, pero también es verdad que ese primer contacto con algo que te vuela la cabeza, que te rompe todos los esquemas, es una sensación tan increíble que creo que me quedo con eso, creo que me quedo con esa primera impresión de un título que lo conoces por primera vez y que dices, guau, me quedo aquí, así que me quedo, sí, también las primeras partes.
Es que me cago en la leche. O sea, viva Assassin's Creed 1 y que le den por culo a todo el resto al de la gente que diga que no. Es el mejor y ya está. Porque es que era un juego coherente con su mensaje, con su narrativa, con el universo que creaba. Las misiones, por mucho que sí fueran repetitivas, lo que tú quieras, yo me sentía como mucho más un asesino, de verdad, en un caso muy concreto en el cual tenía que investigar, más parecido a Hitman quizá, una escena, unas circunstancias, un personaje al que tenía que matar y cómo conseguir llegar a eso era parte del problema. Los juegos sucesivos, si bien digo que, insisto, las segundas partes, pues sí, es que no me queda más cojones que reconocer que están bien, porque es que suelen estar bien en muchos casos, y es verdad que Assassin's Creed 2 pues está muy bien, la ambientación es muy chula y es como que coge la base del 1 y le mete cosas buenas, pero también le meten cosas que adulteran lo que era el primero, que no me gustan tanto y que en el fondo me cabrean un poco y que no tenían esa originalidad del el primer intento. Entonces, no sé.
Sí, a ver,
Clara.
Yo, mirad, yo he apuntado, cuando vaya a hablar he dicho que se iba a subir a tu barco, digo, bueno, pues se os va a hundir porque luego tengo que hablar yo.
¡Hostia!
Luego, así de claro, lo tengo apuntado. Luego, estabais hablando y me habéis convencido, ¿vale? Pero luego he empezado, vaya dicho, ha dicho una frase, ¿no? Como que las secuelas al final sí que eran un sitio cómodo al que volver. Y yo creo que eso tiene muchísimo valor también, más allá de la originalidad, ¿no? El hecho de conocer ya ese mundo y sentirte en casa. Me da a mí que eso tiene un valor que obviamente una nueva IP, ¿no? Un mundo en el que meterte de primeras no tiene. Obviamente porque es la primera vez, ¿no? Tienes que entrar, tienes que conocerlo. Y luego he pensado, ¿no? También desde mi punto o desde mi experiencia personal, que muchas veces yo no he podido jugar por cuestiones de la vida, ¿no? A estas nuevas IPs cuando salieron, por ejemplo. En el caso de Assassin's Creed, que lo habéis comentado mucho, yo me quedo con el 2, pero es que de cabeza, mil veces, mil años y 100%. ¿Por qué? Porque yo entré en el 2. para mí el 2 es el 1, para mí el 2 es el primero. Entonces, ya sé que eso no tiene mucho valor objetivo y que realmente no puedo decir entonces que las secuelas son mejores o peores, pero realmente hasta cierto punto sí, porque también depende de en qué punto entres. Luego jugué al primero y me pareció pues bastante malo, no me enganchó, ya me había quedado con el segundo y me encantó el segundo y no podía ver el primero como algo de igual valor. Entonces, claro, luego aún encima te metes en experiencias subjetivas, ¿no? Como estoy hablando de mi caso, ¿no? Que muchas veces he empezado por segundas partes, es algo que me ha pasado bastante. Más que nada porque entré, por ejemplo, a PlayStation 2 bastante tarde. Y no sé, entonces sí que les doy cierto valor a las secuelas o a estas segundas partes, ¿no? Que estamos aquí ahora mismo básicamente ninguneando. Por esa experiencia personal, ¿no? De normalmente empezar por in media res, ¿no? Empezar en medio. Pero sí, bueno, que estoy como a medias que me subo a vuestro barco y a medias que no, ¿no? Estoy ahí como un poco en plan de... me habéis convencido, pero a la vez luego habéis empezado a decir cosas que yo he encontrado valor en ellas, ¿no?
Sí, pero es que, de hecho, tienes razón y creo que es importante una de las cosas que has dicho, en tanto que es muy importante cuál es tu primera vez, la tuya en particular. No tanto la del juego cuando se creó, que yo creo que sí que tiene un valor objetivo, insisto, pues en eso, en haber sido la vez en la que se puso la idea sobre la mesa, sí, y se sacó de la nada, y eso tiene un valor, no sé, para mí, relativamente objetivo. Pero otro de los argumentos que iba a utilizar para defender mi punto de vista, porque da la casualidad de que yo sí que he jugado a las primeras partes de muchas cosas, entonces como que nada va a cambiar la primera vez que jugué a una de esas cosas. Y cómo de innovador o de interesante era el juego como juego, como unidad de juego en sí mismo. Pero es que claro, aquí voy a hacer un poco la trampa y voy a aprovechar para que demos el salto a lo indie, que ahora hablaremos también de los conflictos de los estudios independientes sobre esto, pero me sirve de puta madre esto para hablar de muchos juegos que nos encantan y que no tienen secuelas y que probablemente yo pediría que por favor no las tuvieran. Por ejemplo, uh-huh. Journey, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds, yo qué sé, Disco Elysium, sí, ¿sabes? Una retahíla de juegos que son increíbles, que son únicos, que nos volaron la cabeza probablemente, y que un segundo intento de hacer lo mismo probablemente no fuera tan especial ni interesante, sí, y no lo compro. O sea, quiero decirte, no me imagino un Edith Finch 2, no me imagino un Firewatch 2, no me imagino un Disco Elysium 2. O sea, son cosas que... ¿Por qué eso? Porque, bueno, el indie, en tanto que empiezan cuando hacen un proyecto nuevo, porque ahora podemos hablar de lo que supone querer hacer luego otro juego, pero a la hora de hacer un juego en sí mismo sí que tienen un poco ese factor de riesgo de hacer propuestas súper locas e interesantes y arriesgadas y que choquen con los juegos triple A, que sí que padecen un poco más esta conducta de repetir y repetir y repetir hasta la saciedad porque saben que da dinero. Y entonces, pues bueno, cuando empiezan sí que tienen una idea súper fresca, original y arriesgada. Porque en realidad, en cierto modo, es su forma de conseguir algo que pueda vender, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí. Porque es como, tengo que presentar una cosa tan loca que un triple A no podría hacer para que mi juego sea interesante y porque, joder, tengo esa voluntad creativa al ser un estudio independiente, no trabajo para una superpotencia, para una empresa gigante que me pide una serie de cosas, sino que yo quiero contar una historia y voy a hacerla en este juego. Entonces me sirve para eso, para decir, no me imagino segundas partes de esos juegos son la hostia como son y lo que me produjeron la primera vez que los jugué lo veo irrepetible. O sea, no me imagino un acercamiento nuevo a un Sayonara Wild Hearts 2 y que eso siguiese estando bien o que se comparase a la primera experiencia que tuve, no lo veo.
Sí.
Pues yo estoy muy contigo, o sea, también en eso. Es que creo que hay juegos que la primera... Creo que son juegos que se crearon para tener solo una esa historia o ese juego y hacer más es como... Es que no es necesario. Porque al final, muchas veces lo que pasa también es que los desarrolladores o los creadores tienen en mente el... Vale, yo tengo esta historia, tengo esta idea o tengo estas mecánicas que quiero implementar y lo enfocan en eso, en decir, vale, voy a sacar el juego, voy a hacerlo lo mejor posible, lo lanzo y no tienen pretensión de luego sacar más continuaciones, ¿no? Porque la idea era esa y no daba más de sí, pero luego ya por X circunstancias, que ya hablaremos después de eso o lo que sea, pues se siguen sacando continuaciones. Pero es que hay juegos como, por ejemplo, has mencionado Journey precisamente, y es como, es que Journey no puede tener una continuación, es que sería impensable, porque, de hecho, bajo mi punto de vista, creo que han intentado hacerlo por parte incluso de su propio, algunos de sus creadores, en el juego este Sky, no sé si lo conocéis, que es de móvil, y que además puedes jugar también, igual que Journey, puedes jugar con otra persona y todo el rollo. Y yo lo estuve jugando, pero es que me daba tanta sensación de, es que esto es como un Journey, pero descafeinado. Porque al final creo que es una experiencia tan inmersiva, tan audiovisual, tan que te rompe los esquemas, que recuerdo ese final que me puso la piel de gallina y que jamás olvidaré lo que fue experimentarlo y vivirlo de primera mano, que jugar a algo que intenten hacérmelo similar es que sé que no me va a suponer lo mismo. Juegos que han intentado a lo mejor hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Cambiando un poco el entorno, por ejemplo, Abzu, que se produce debajo del agua, ¿no? Y también una experiencia muy parecida. Lo jugué también y no, es que no conseguí conectar de la misma manera que Journey porque yo ya había experimentado lo que era Journey. Entonces, hacer cualquier secuela de lo que fue esa idea y ese planteamiento me parece simplemente no sé, una continuación que es completamente innecesaria, porque creo que es algo que se tiene que experimentar una vez y no más.
Sí, y antes de pasar el testigo a Clara para ver si sigue en el barco o en qué barco está, sí, o sea, de todo esto que dices me trae una idea que me acuerdo que hace años utilizaba con mis amigos para hablar sobre grupos de música y sus discos, y decíamos algo así como que no hay nada peor que un grupo de música sacase un disco copiándose a sí mismo, ¿no? Como, imagínate que tú has creado, pues, el disco, yo qué sé, Sticky Fingers, de los Rolling Stones, y luego, pues, sacas 5 años después otro disco y como no sabes muy bien qué hacer y tal, pues dices, como este disco funcionó y nos fue de puta madre con él, es un disco bueno, vamos a escuchárnoslo y vamos a copiarlo, casi como si eso, como si estuviéramos copiando la obra ajena, pero haciéndolo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que no hay nada peor que copiarse uno mismo en ese sentido, porque, sobre todo, insisto, si te estás copiando a ti mismo probablemente es porque no tienes una voluntad propia de continuar una saga o una historia y hacerla mejor, sino que lo haces como recurso de, bueno, pues hay que tirar por aquí. Insisto, ese recurso puede que sea obligatorio y ahora hablaremos de ello. Pero que aún así es algo como muy triste y que no funciona, o sea, que es que no. Es que si la gente, bueno, es que cojones, es que lo que has dicho tú, lo han hecho. Los de That Game Company, yo también he jugado a Sky. Me acuerdo de un juego, pues bueno, que sí, que era bonito y que lo disfruté, no voy a decir que lo pasé mal jugando, pero que, por supuesto, no tenía sentido en tanto que era un intento de hacer Journey otra vez, con un sistema de micropagos un poco raro, con unas movidas y tal, y era como, no, esto es una perversión del juego original. Entonces, no sé, ya insisto que puede que no quede más remedio, pero no hay nada peor que copiarse uno mismo, sobre todo cuando, de alguna manera, el juego evidencia que tú lo que quieres hacer es otra cosa, y como que te sientes obligada a hacer esto porque es lo que toca, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Clara.
No lo sé. A ver, yo es que yo probablemente, bueno, está claro que estoy sola en esto, pero soy como el último bastión aquí ahora mismo de resistencia, de defensa a la gente como yo, ¿no? Que a mí me pasa que cuando me gusta algo necesito más. Y eso quiere decir que muchas veces no me molesta que algo sea continuista o que simplemente no coja las cosas que funcionaban bien y cambie unas pocas. Porque me da la sensación, y precisamente con esa metáfora tan acertada que has elegido sobre la música, Alex, que a mí muchas veces yo prefería que un grupo me sacara un disco que tuviera tonos parecidos a un disco pasado que no que reinventaran la rueda y la cagaran porque la rueda que habían inventado no giraba, ¿sabes? Entonces me pasa mucho eso, que casi que prefiero que tenga tintes continuistas por precisamente aquello que hablábamos antes o que decía Bayo, de que es cómodo y ya lo conozco y me encantó en su momento y no va a ser la misma experiencia, pero prefiero eso a que intenten sacar algo que diga ¿dónde te has metido? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Porque no entiendo nada y me da la sensación de que te has puesto un listón altísimo y ahora quieres convertirte en algo que yo no sabía que eras. Entonces, claro, yo tengo esa dicotomía, entonces sí que estoy en vuestro barco, porque sí que entiendo muy bien, con tan bien como has empezado tú, Alex, como esta introducción a lo indie, ¿no? De las impensables segundas partes de Firewatch, Edith Finch y Disco Elysium, que sí que es verdad que son absolutamente impensables, por mucho que a mí me encantaran los tres títulos. Pero a la vez como que tengo ese miedo, que no es infundado y que estoy segura de que compartís, de... Pero ¿y si la cagas? ¿Y si este estudio que yo admiro tanto la caga? Y ahora hace algo y se pierde, y pierde el norte y empieza a hacer cosas que no entiendo. O que no me gustan, o que me da la sensación de que son inferiores. Entonces, no sé, me da la sensación de que obviamente es muy, muy complejo, muy subjetivo y muy, ¿no? Y que puede tener muchos matices. Y que no se puede decir, yo creo, que las segundas partes siempre fueron malas. Me da la sensación. De que no se puede decir. Se puede decir que las primeras, si están bien, son mejores. Pero no que las segundas sean malas. Yo creo que esa es la conclusión a la que llego.
Sí, sí. Y ojo, que yo estoy justo ahí también, ¿eh? Que yo, todo lo que estoy diciendo, parte de la idea de que sí, entiendo cómo una segunda parte puede mejorar lo original. En algunos casos, en otros no tanto. Y que me parece bien, y que insisto que me costaría mucho defenderle a alguien con datos por qué Uncharted 1 es mucho mejor que Uncharted 2. O sea, que sí, que estoy ahí también. No estoy diciendo las segundas partes fueron malas. Así que aquí creo que estamos en consenso que las terceras partes sí. Las terceras sí. Partes ya empiezan a volver un poco, ¿no? No sé, es complicado, ¿eh? Entiendo lo que dices de volver a un lugar seguro, de volver a un juego que te gusta y entonces pues sabes a lo que te enfrentas y tener un poquito más de eso. Pero es que creo... que si un estudio tiene como un... no sé cómo decirlo, como... crea un aura propia, un estilo muy propio, otro sí. Juego que hagan, aunque sea muy distinto, vas a sentirte un poco en casa ahí, porque lo van a arrastrar. Cierto. A otras entregas. De un juego que no tenga nada que ver. A lo mejor es un juego con otras mecánicas y con un rollo muy distinto. Yo que sé, ponte Supergiant, ¿sabes? Que sí. Juegas a Transistor y dices, hostia, eso está guay. Juegas a Hades después y dices, vale... tiene un poco de esa familiaridad que me gusta del juego anterior y a la vez pues sí. No tiene nada que ver porque es como otra movida. Entonces, no sé. Es que...
sí, tienes razón.
Es complicado. Sí. Yo me quedo con... Igualmente me quedo con las primeras. Lo que vamos a hablar ahora también es por qué, aunque nos gusten las primeras, a veces tienen que haber unas segundas, ¿no? Por las coyunturas y las circunstancias de los estudios independientes. Y el tema es que, pues bueno, no es ninguna novedad decir que los estudios indies se las pasan canutas para conseguir financiación para sus proyectos, para poder trabajar dignamente y para, pues, vivir de esto, ¿no? Entonces, no cabe ninguna duda de que si haces un juego súper exitoso, un juego que funciona, con lo que cuesta desarrollar un juego indie, con el trabajo y el esfuerzo y el tiempo que cuesta hacerlo, pues obviamente nadie te puede echar en cara que tires por el camino fácil, entre comillas, de hacer una segunda parte de eso. Cuando tienes ya pues un público que reacciona bien a ello, cuando tienes un juego que ya has hecho y que te sirve para utilizar muchos elementos y reciclarlos en el buen sentido para construir una experiencia nueva, nadie te puede juzgar por hacer eso. Yo lo entiendo, me parece que es totalmente legítimo. Ya digo, o sea, si al final tu supervivencia depende de ello... siempre haz lo que pueda hacer que tu estudio se perpetúe, que pueda seguir trabajando. O sea, eso está claro. Ahora bien, dicho eso, y entendiendo perfectamente que haya casos en los que sea necesario y apoyándolos a muerte, también digo, otra vez vuelvo a lo mismo, de que suelo preferir las primeras partes y que si precisamente la primera parte te ha ido muy bien, joder, pues si te ha ido bien, te ha ido bien, ¿no? Quiero decir, voy a poner aquí el ejemplo de Hollow Knight y de Silksong.
Sí.
No sé cómo... O sea, bueno, sí, se sabe, ¿no? Es como de conocido popular de que les ha ido muy bien. Tampoco sabemos lo que se invirtió. Yo ahora mismo no lo sé. No sé, obviamente, aparte hay mucha sangre, que eso seguro. Pero no sé cuánto les costó. No sé cuánto de satisfechos están con los beneficios que hayan podido obtener del juego. Pero para mí, pese a que lo voy a jugar, Silksong me parece un poco despropósito porque es como hacer Hollow Knight otra vez y es como que Hollow Knight ya se hizo y que ya estaba bien... que este arte pues sigue siendo muy bonito, pero que no tiene el impacto del primero. Y es como, si de verdad os ha ido muy bien, porque luego están los indies que sacan un juego, se comen una mierda y ya está. Probablemente sí. Los indies que hacen un juego y que no ganan mucho dinero con él, más que nunca puede que necesiten hacer un juego muy distinto porque el primero no ha funcionado. ¿Sabes? Sí. O sea, que entiendo todas estas críticas del sector independiente y me incluyo en ella, de decir, no, pero es que los indies necesitan hacer secuelas porque si no, no tienen dinero para trabajar o porque ya tienen mucho trabajo hecho y no pueden tal. Sí y no, en tanto que si lo haces porque el primer juego te ha ido bien, entonces que te ha ido bien y ya está. Y como te ha ido bien, deberías permitirte hacer otra cosa. Y si te ha ido mal, probablemente también necesites hacer otra cosa porque el primer juego que has hecho pues no ha funcionado. Ahora, que decidas hacer una especie de estrategia de, aunque el primero no haya ido muy allá, había algo de interés, lo sigo manteniendo de base para no tener que crear cosas nuevas y entonces así pues soy más barato a la hora de desarrollar un nuevo juego, si ese es el caso, todo mi apoyo. Pero cuando pienso en estos juegos como Silksong o como Ori and the Will of the Wisps, que mucha gente lo defiende como la puta hostia, a mí no me parece mal, pero me pasa esto como os he hablado, de que no me transmitió ni la mitad de lo que me transmitió el primero. Entonces, si el primer juego te ha ido bien, eso ya es decisión obviamente de cada cual, pero joder, haz otra cosa, ¿no? Porque tienes dinero para hacerlo. Y es, perdonad que me enrollo un montón, pero ahora aquí me viene nuestro caso, ¿no? El caso de Vanishing Grace, que es el juego que hemos hecho nosotros. Y a nosotros se nos ha planteado sobre la mesa, pues se podría hacer una segunda parte de esto, ¿no? Porque, joder, tenemos ya muchas cosas hechas, las reutilizamos, no sé qué, tal, todo muy guay. Y también incluso nos planteamos en su día la opción, como amigos que conozco que les ha pasado, de que igual Oculus, que es la plataforma donde distribuimos nosotros, nos hiciera una oferta que no pudiéramos rechazar, entre comillas, que eso también puede que pase, ¿eh? Es otro de los factores que pueden estar aquí, para hacer una segunda parte. Y pues quién sabe si el publisher de turno de X Studio, de los que hagan el Hollow Knight o el que sea, les ofrece como una cantidad de dinero que no pueden rechazar para hacer una segunda parte y ahí pues dicen que vale. Pero es que incluso a nivel, insisto, desde mi privilegio de que no nos está yendo muy mal y que tenemos de momento dinero, parece, para poder hacer otra cosa, desde ese privilegio, que insisto que es un privilegio, yo el pensar en hacer un Vanishing Grace 2 me tiro por un puente. O sea, no lo haría ni loco, pero ni loco, ni loco, ni loco, porque... Porque no sé, porque, joder, los videojuegos tardan mucho tiempo en hacer. Sobre esto también hay el podcast Andar de Anahit con Jordi, Paco y Marina de Construct Team. Habla también sobre cómo se sienten quemados por el proceso de desarrollar juegos y juegos y juegos y cómo eso ya pues a veces no les aporta nada, ¿no? A nivel creativo. Y yo, a nivel creativo, me sentiría muerto. Bueno, y también sobre lo que estaba diciendo antes, de que cómo los videojuegos, al hacerse en un periodo de tiempo tan largo... Joder, tú también como persona cambias. Mis ideas cambian, mis intereses cambian. Sigo defendiendo Firewatch y me gusta Firewatch, pero como, según he ido cambiando como persona, me he dado cuenta de que Firewatch tiene problemas, que no es tan mal que estén ahí, que está bien reconocerlos, pero que ya no me siento tan atraído por lo que Firewatch proponía y no querría continuar haciendo algo parecido a Firewatch como es Vanishing Grace. Entonces, sería una puta tortura para mí tener que hacer una segunda parte de Vanishing Grace porque yo quiero contar otras cosas, porque yo he cambiado como persona, porque quiero explorar otros géneros y porque de llevar 2 años haciendo un juego le he cogido como tirria, que no sé si soy el único en esto, porque he hablado a veces con desarrolladores y no sé si es algo compartido, pero después de estar sufriendo el desarrollo de un juego durante 2 años, o 3, o los que sean, es como que necesitas separarte de eso y no verlo más porque tiene como connotaciones a veces muy negativas y necesitas como refrescar y reiniciar el cerebro y pensar en otra cosa que sentirse atado a una IP o a un producto para continuarlo. Eso, ya digo, si me hubieran ofrecido muchísimo dinero, que bueno, pues a la casualidad de que no, y también tenemos la suerte de que, insisto, nos va medio bien como para poder continuar. Pero si me hubieran ofrecido el dinero para continuar haciendo Vanishing Grace 2 y yo hubiera estado en la potestad de decidir sobre eso porque tengo un dinero como para poder decidir de verdad, yo ya lo hablé con el resto del equipo y yo dije que no, que en la puta vida hacía una segunda parte. Es que ni loco, lo veía como una especie de esclavitud y atadura hacia un producto que ya no me representaba, que ya no estaba en consonancia con lo que yo quería contar ni con lo que quería explorar. O sea que en ese sentido, en resumen, y perdón por la chapa, yo creo que sí se puede, insisto, sí se puede, y si la gente lo quiere, la gente lo siente, que no se hagan segundas partes de los indies, porque la gracia está precisamente en eso, en plantearse nuevos retos e inventar nuevas cosas.
Sí, a ver, estoy de acuerdo y me parece muy interesante lo que dices, Alex, como esta especie de subjetivación, ¿no? O esta subjetividad, no subjetivación, porque no es que tú lo estés haciendo subjetivo, es que al fin y al cabo el desarrollo de un videojuego depende de cada estudio, de cada desarrollador y de cada persona, ¿no? Entonces me parece como interesante el hecho, ¿no?, de que en vuestro caso en Monte Perdido, ¿no? Antes os dispararíais en el pie que hacer otro Vanishing Grace, ¿no? Porque imagino que tenéis un montón de ideas que explorar o que querríais explorar, ¿no? Y me parece también interesante como poner en la mesa la idea de que muchas veces esta decisión puede incluso no venir de los desarrolladores de por sí, ¿no? De decir, voy a hacer otra nueva entrega porque, no sé, porque me sale más barato aunque tenga dinero o lo que sea, ¿no? Sino de las propias distribuidoras, ¿no? En casos puntuales de estos juegos que ya se han convertido en como landmarks, ¿no? Como juegos básicamente como que tienen su propio nombre, ¿no? En este caso, pues podemos pensar en eso, en Hollow Knight. Entonces, sí que entiendo eso, pero me vuelvo un poco la vista atrás a un podcast que grabamos aquí, ¿no? De Nivel Oculto, de hace ya unos cuantos capítulos, ¿no? De que yo recuerdo que yo pensé que muchas veces le reclamaba a los indies cosa que no les reclamaba a los AAA. Y me da la sensación de que muchas veces les pedimos a los indies muchísimo más y muchísima más innovación y originalidad y como que nos descubran cosas nuevas cuando realmente muchas veces un juego hecho con mimo, aunque sea una segunda parte de un estudio que obviamente está sujeto a un mercado que es extremadamente competitivo y en ocasiones injusto, entonces me parece que hay ahí como una... o que sigo viendo como la opinión popular está como... bueno, muchas veces o cada vez más democratizada y más... más pareja, porque ya hay mucho más conocimiento, ¿no? Ya, y sobre todo, por ejemplo, aquí en España tenemos muchos desarrolladores, ¿no? que han compartido experiencias sobre el desarrollo, ¿no? Y como que ya la opinión popular o el conocimiento que tiene la gente, ¿no? De lo que supone desarrollar un videojuego desde un punto de vista indie, ¿no? Siendo independiente, ¿no? Y teniendo que sacarte tú sola las castañas del fuego, pues la opinión popular ya como que sabe un poco más de esos problemas, pero me sigue pareciendo que les pedimos a los indies una cantidad de cosas que hasta cierto punto son inalcanzables y son completamente no son realistas, y más teniendo en cuenta la cantidad de juegos indies, es que ni siquiera se acotan a la realidad, porque teniendo en cuenta la cantidad, que eso también lo hemos hablado aquí, de juegos indies que salen, decir que los juegos indies son repetitivos o que buscan, ¿no?, siempre hacer lo mismo, y no porque lo esté diciendo tú, ¿no? Estoy ahora mismo pensando en el artículo de Koldo, ¿no? Y leyéndolo un poco así entre líneas, me parece completamente erróneo, porque vamos a ver, aquí desde Nivel Oculto sobre todo se hace una labor de abrir al mundo, ¿no? O de enseñar estas joyas de juegos indies que van saliendo, que muchas veces no son roguelike o metroidvania, me refiero, es que me parece que estoy diciendo algo tan obvio que no tengo ni por qué explicarlo, que me parece injusto decir que los juegos indie básicamente como que se han quedado atascados en hacer iteraciones de sí mismos y que se han quedado atascados en ciertos géneros, porque al fin y al cabo eso no lo criticamos, o sí que se critica, pero como con menos virulencia hacia el AAA. Porque es como que lo tenemos más aceptado. En plan, un AAA va a ser de mundo abierto, va a ser tipo RPG, gráficos hiperrealistas. Entonces, no sé, como que veo ahí como una disyuntiva, ¿no? Y me molesta hasta cierto punto. Siendo que el mundo de los indies es extremadamente grande y todos los días salen cosas que nunca se han hecho, que nunca se han visto, y luego tendremos a Mariela por aquí en Nivel Extra contándonos de movidas que digo, es que eso, ¿a quién se le ha ocurrido hacer ese juego? En plan de... esto es ¿qué es? Entonces no sé, como que me da rabia la disyuntiva, aunque entienda muy bien lo que estás hablando, Alex, sobre todo porque obviamente es tu caso particular y lo entiendo completamente. Vaya,
antes de dar la palabra a Bayo, quería matizar que insisto en que, primero, no le pido más a los indies que a los AAA. De hecho, le pido bastante a los AAA y prefiero de ellos que hagan juegos nuevos, que entiendo que son los que menos lo van a hacer porque son los que más intereses económicos tienen en juego y no les da la gana o sus números no avalan esas decisiones, pero les pido exactamente lo mismo, en tanto que soy pro primeras partes en ambos casos, ya sea AAA o indie, y que insisto en que si el indie lo necesita para subsistir, que hagan lo que les dé la gana, que tendrán mi apoyo. Por otro lado, sé lo que dices, de que a veces parece que se le pide más a los indie. Creo que también eso pasa porque precisamente nos tienen tan acostumbrados a innovar, porque son propuestas tan locas normalmente y tan originales, que sueles esperar de un indie un poco eso, ¿no? Que sean propuestas rompedoras y por eso le pides que sean rompedoras porque contrastan con lo que ofrecen los AAA. Pero insisto que si necesitan hacer un juego de X tipo para comer, yo lo apoyaré. Y por otro lado, que no creo que nadie esté muy enfadado con que haya una segunda parte de Hollow Knight. Quiero decir que sí, pues obviamente se pueden hacer estas lecturas sobre si el indie que lo que ofrece es esa originalidad, pues que hacer segundas partes no les beneficia porque no sigue como alimentando la rueda de lo distinto y la rueda de la innovación. Pero más allá de eso, creo que todo el mundo está contentísimo con que se haga un Hollow Knight 2 y les va a ir muy bien, y que igual pues si hicieran un Dead Cell 2 o si se hiciera incluso un Disco Elysium 2 o lo que sea, la gente lo suele recibir muy bien. No creo que lo reciban como con rechazo o con enfado. Entonces, insisto, no sé qué es lo que se le pide a cada cual. Solo por aclarar mi postura, yo le pido más aún al AAA que al indie. Y al indie, insisto, que más bien lo que compartía es como una frustración personal de sentirme en esta tesitura y de tener en realidad la suerte de poder decidir, con un riesgo también, quiero decir. O sea, yo también entiendo que hay aquí un estudio indie que diga: nos ha ido muy bien con Hollow Knight 1, qué pasta tenemos, pero a su vez no sabemos si el tercer juego que saquemos será una mierda, con lo cual vamos a hacer un Hollow Knight 2 para asegurarnos aún más nuestro futuro, nuestro techo y el techo de nuestras familias, yo qué sé. O sea, me parece una decisión legítima, con lo cual la respaldo. Y así se tiene que tomar. Y yo lo único que digo es eso, que yo siento que a nivel creativo y personal no me querría atascar, entre comillas, en tener que continuar esta obra que hemos hecho, ¿por qué no? Porque me siento distinto, porque quiero probar cosas nuevas y porque me parecería como limitador en unos sentidos que no me estimulan nada. Entonces sería como una tortura, insisto, para mí hacer una segunda parte de Vanishing Grey sería literalmente una tortura. No querría hacerlo. Es como si alguien quiere hacerme algo malo en la vida, es obligarme a hacer una segunda parte de ese juego, insisto.
Sí.
Entonces eso ya es como una pulsión y una voluntad propia. Ahora, que los indies hagan lo que quieran y si le pido más, se lo pido al AAA. No sé, Bayo, tú lo que piensas sobre esto.
Madre mía, es que había abierto aquí tantas puertas que es que es como madre mía, me voy a poner las botas. Buah, es que es un tema realmente tan complejo porque es que de todo lo que habéis dicho, demostráis con vuestro argumento lo complejo que es todo y hasta qué punto también es subjetivo, ¿no? Porque recuerdo que hace tiempo escribí sobre esto en el sentido de qué es un videojuego, qué esperamos de un videojuego, ¿no? Porque al final, por una parte entra en juego lo que tú dices como desarrollador o desarrolladora, qué necesidades tiene el estudio. Porque tú lo dices, ¿no? Alex, no soy capaz de hacer una continuación de mi juego porque no lo veo, por el motivo que sea, ¿no? A nivel creativo, a nivel todo lo que ha supuesto, a nivel todo. Y no te ves en esa tesitura de decir, venga, voy a tirar para adelante. Pero a lo mejor hay gente que se quejaría, ¿no? Decir, ¿y por qué no hacer una continuación? A mí me gustaría que hiciesen una continuación, ¿no? Y no entienden, no empatizan, ¿no? Al final esto también va mucho de empatías, creo yo. De poner un poco la piel también de los desarrolladores y decir, ¿pero qué es exactamente lo que quieren o qué es lo que buscaban con el desarrollo de este título, ¿no? Y hay gente que enseguida ya te está exigiendo, ¡ey, que quiero una continuación! O que... Es que el juego... También otro melón importante... Muchas veces le tenemos como más exigencia al juego independiente que al AAA, porque claro, el juego independiente como tiene tantas posibilidades, tantas puertas abiertas, a nivel creativo te ves menos limitado, porque claro, un estudio pequeñito no tiene a una multinacional arriba que le esté diciendo, no, es que tienes que hacer esto porque si no, no vamos a recuperar la inversión de este juego. Y claro, la gente espera más precisamente los juegos independientes que de los AAA. Pero eso también es injusto, porque es lo que estoy diciendo. Al final no empatizas tampoco con el pequeño estudio de desarrollo de 3, 4 personas, 15, las que sean, que a lo mejor tienen otras necesidades creativas. O que sí, que a lo mejor una fórmula le ha funcionado súper bien, pero no le interesa continuar por esa vía y quieren probar con cosas distintas. Y a lo mejor la gente se queja porque, ay, es que yo quiero algo que siga por la misma vertiente, ¿no? Y al final entramos en eso, en que todo es muy subjetivo y cada jugador y cada jugadora espera algo diferente del videojuego y muchas veces también esas expectativas por parte del jugador y la jugadora son un arma de doble filo porque enseguida vamos a las redes sociales, ya estamos vistiendo nuestra opinión o incluso por parte de la prensa muchas veces somos, bajo mi punto de vista, muy tajantes de lo que queremos y esperamos de un medio sin pararnos a pensar en oye, a lo mejor estoy siendo un pelín egoísta y no estoy parándome a pensar en que realmente el videojuego tiene tantos caminos, tantas vertientes, entran en o confluyen en la creación de ese videojuego tantísimos factores que no estoy teniendo en cuenta todos esos factores, sino simplemente la necesidad que yo tengo de, es que yo quiero esto, quiero una continuación de mi juego favorito, o todo lo contrario. Habrá gente que dirá, no, es que yo no quiero que me hagan una continuación, quiero algo completamente nuevo. Y al final es algo tan complejo porque al final no existe un... Las personas somos como muy... Queremos resultado, queremos una respuesta tajante sobre ciertos temas, y creo que en este caso no existe realmente una respuesta clara a todo esto que estamos debatiendo, ¿no? Porque incluso lo que comentábamos al principio sobre... ¿Qué prefieres? ¿Que solamente que haya una primera parte y te quedas con eso y ya está? ¿O que siga habiendo más continuaciones, una segunda parte que explore todavía más posibilidades? Y al mismo tiempo sí me he subido a ese barco, ¿no? De decir, vale, prefiero quedarme con ese primer impacto, ¿no? De lo que es una primera entrega. Pero al mismo tiempo también me paro a pensar en sagas que para mí han significado tanto y que son un poco casa, y lo que dice Clara también de... como sentirte segura en un sitio en el que estás cómoda, y al final dices, vale, soy una contradicción en sí misma porque no me aclaro con lo que quiero realmente. Y creo que eso también entra mucho en juego, ¿no? Que incluso, ya no solamente como jugador, como jugadora, como periodista o como persona que escribe sobre videojuego, habla sobre videojuego, o propio desarrollador que desarrolla un videojuego y demás. Es que al final es como que hay muchos choques contradictorios de qué es lo que quieres, qué es lo que esperas, qué es lo que necesitas, y muchas veces no se tienen en cuenta en ese sentido. Entonces creo que es algo muy complejo, porque incluso creo que en ese sentido yo misma me contradigo en muchas cosas, y creo que al final cada persona lo verá de forma diferente, ¿no? Y creo que es un debate muy interesante, porque al final ve un poco la perspectiva o el punto de vista de cada persona, de cómo lo ve o cómo lo siente, y además si cada una lo vive desde punto de vista diferente, porque la perspectiva de Alex como desarrollador, por ejemplo, da un punto de vista muy interesante al debate. Pero sí, es muy complejo realmente, porque creo que no se tienen normalmente en cuenta todos los factores que influyen en por qué al final hay una secuela o por qué no la hay, o qué es lo que espera la gente precisamente de esa secuela, o si al final no la hay y si siguen realizando simplemente nuevas propuestas o lo que sea.
Sí. Es verdad que es un tema complejo, probablemente no tengamos la respuesta, aunque yo, por resumir y por terminar, creo que la culpa, para variar, es del capitalismo y esa es como la conclusión a esto y a todo y a la vida.
Siempre.
Pero porque mi conclusión iba a ser, pues a tomar por culo, o sea, no, o mi opinión es que los desarrolladores y las desarrolladoras que hagan lo que les apetezca, pero ¿qué pasa?
Sí.
Que están limitadas por culpa de un sistema en el cual pues tienen que conseguir una cantidad de dinero, tienen que vender unas copias y tienen que hacer caso a un público, porque ese público al final, nos guste o no, es quien le da de comer. Entonces, es una putada, es culpa del capitalismo, pero si existe un terreno que posibilita el que la gente haga lo que le dé la gana, que quieres hacer una secuela porque sientes que eso es lo que te apetece y quieres contar algo con la secuela y aportar algo al mundo del juego que has creado con el primero, haz una secuela. Que no quieres porque te apetece cambiar de aires, porque has estado muy metido, muy metida en esa obra al desarrollarla y quieres probar algo nuevo y crees que puedes contar cosas distintas, haz una obra distinta. Así que eso, que ojalá pudiéramos tener esa libertad para decidir sin tener que analizar tanto el mercado, el dinero y toda esta mierda.
Sí.
Pero bueno, hablando de lo que el público busca en los juegos y lo que pide... creo que sirve para poder enlazar esto con una señora muy alta de un juego llamado Resident Evil, porque bueno, da la casualidad de que Resident Evil Village, o Resident Evil 8, aunque el nombre oficial es Village, acaba de salir, y creo que es interesante esto también, de cómo el público lo recibe y lo potencia, porque al hablar del juego se puede comentar tres o cuatro cosas sobre el papel de Lady Dimitrescu, que es esta señora tan alta, y cómo se ha reflejado al final en el juego. Pero bueno, lo que venía aquí es hablar un poco de este juego que, bueno, quien me conozca sabrá que yo soy un obsesionado de la saga Resident Evil. Creo que muchas de las cosas que hemos comentado aquí sirven para conectar y para hablar de la propia saga Resident Evil en sí, y de qué cosas buenas tiene el hecho de que sea una saga y qué cosas son un problema. Pero bueno, el caso es que salió hace un par de días, esto lo estamos grabando a 9 de mayo, y pues yo casi me lo he terminado, porque como dijo María Kitsune en Twitter el otro día, los Resident Evil se juegan en un fin de semana de una tacada como si fuera eso un sueño febril. Y sí, efectivamente, estoy en ello. De hecho, hoy domingo es posible que cuando os deje vaya a terminar mi sueño febril y me pase el juego ya este fin de semana. Y nada, por comentar un poco impresiones brevemente, porque no nos queda tanto tiempo, pero también tengo sentimientos encontrados con el juego. El resumen, creo, con el que me quedaría es que me está gustando, de momento no me lo he terminado, pero lo veo como un juego muy guay. Y, pues yo qué sé, tiene puntos muy positivos, como que es un juego súper variado, o sea, no tiene ningún tipo de complejo esta gente a la hora de hacer este juego, igual que ya se vio un poco con el Resident Evil 7, porque es un juego que en función de, pues, las secciones, entre comillas, porque está dividido por... hay un pueblo que es como un núcleo desde el que luego partes a diferentes localizaciones que tienen como diferentes jefes o jefas finales, y esas zonas están marcadas por ese personaje y por unas dinámicas. Y creo que es interesante que dentro de lo que cabe se permiten experimentar bastante, que cada zona se sienta un poco fresca, como ya lo hizo Resident Evil 7, lo cual es un punto que yo valoro positivamente y me parece guay, porque el juego no para de probar cosillas nuevas. Por otro lado, una de las cosas que más miedo me daba, que era el tema de si este iba a acabar demasiado volcado a la acción respecto a, pues, ese slow pacing o slow gaming que me gusta a mí de los Resident Evil clásicos. Es verdad que no creo que esté tan desequilibrado hacia la acción, aunque es verdad que justo ahora estoy entrando en el tramo en el que probablemente eso se potencie a tope, pero lo que llevo jugado, que son 2/3 del juego, no me parece que se haya desequilibrado para mal en ese sentido. Por otro lado, la ambientación es increíble, visualmente es una pasada, la dirección artística es una locura, es un juego precioso y solo el navegarlo ya merece mucho la pena. Y el último punto, entre comillas, positivo, es que el pueblo como núcleo, como lugar de tránsito entre zonas, está muy bien, tiene como este... recompensa un poco este backtracking clásico de Resident Evil de una forma un poco distinta, porque es un mapa más abierto, pero cada vez que pasas por el pueblo después de haber completado una zona, además de que cambia la hora del día, lo cual me encanta porque le da como una iluminación distinta al pueblo y me parece precioso, puedes explorar algunas zonas que antes no podías acceder a ellas, lo cual me parece como un sitio interesante y un no sé, otro de los puntos positivos del juego. Y por hablar un poco de las cosas que creo que no están tan bien, creo que el nivel del castillo, si bien a nivel subjetivo podría parecer desde antes de jugarlo como que iba a ser el que más me flipase porque tendría más conexiones con el estilo clásico de Resident Evil por la señora Lady Dimitrescu y por otras cosas, sí que es verdad que me parece que evidencia un poco una falta de frescura, o no de frescura, sino de profundidad en el diseño de niveles. Creo que está desaprovechado, en resumen, que no... explora tan bien como eran otros niveles de Resident Evil clásicos como la mansión Spencer, la comisaría Resident Evil 2 o incluso la casa de los Baker en Resident Evil 7. Es como que tiene un poco esos elementos pero están como muy desaprovechados porque la navegación por el propio entorno no está tan bien hecha, la conexión entre los espacios no está tan bien, que esto es algo que igual que los Resident Evil clásicos podemos encontrar, y hemos hablado mucho de lo que nos gusta, cómo Dark Souls hace esto, que el entorno sea el protagonista, ¿no? Que sea parte de que el foco esté en el propio entorno, no tanto en lo que está pasando, sino cómo de rico es el entorno. Y el castillo, que era como el que más facilidad tenía para destacar en eso, a mí me parece que está un poco desaprovechado porque no tiene tanta fuerza y tanto peso como otras localizaciones similares en otros Resident Evil. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, el papel de nuestra querida Lady Dimitrescu, que sin entrar en ningún tipo de spoiler, porque no es necesario... creo que esto es evidente, ¿eh? En realidad no hay que sorprenderse o llevarse las manos a la cabeza por ver en el juego final que es un personaje bastante accesorio, quiero decir, porque es verdad que cuando se anunció y como tuvo mucho tirón entre el público, pues se le ha dado más bombo del que el personaje luego tiene en sí. Al final sí. Es uno de los cuatro bosses, entre comillas, igual que no se le dio especial protagonismo a la mujer Baker, no me acuerdo ahora de su nombre, de Resident Evil 7, porque era una más de la familia y una más de con quien te tenías que enfrentar, pero no era como el núcleo del marketing y del peso y de la atracción de la gente hacia el juego. Entonces, no me sorprende que no sea tan importante el personaje, porque creo que era lo que había que esperar de él, pero a la vez, pues eso, pues se siente un poco desaprovechado también, y creo que se conecta muy bien con el fallo o un poco la poca, no sé cómo decirlo, brillantez del diseño de nivel del castillo, porque ejerce un poco este papel de perseguidora, como podía ser el Némesis de Resident Evil 3 o el Mr. X de Resident Evil 2, y en ese papel de perseguirte evidencia el que el diseño de nivel del castillo no es tan excelente como lo eran los demás, porque las acciones que tienes que llevar a cabo en la comisaría en Raccoon City en Resident Evil 3 te pedían una forma de moverte por el espacio, unos lugares a los que ir y revisitar constantemente y unos obstáculos en el camino que, sumados a la presencia de alguien que te persigue y te molesta todo el tiempo, lo hacía como mucho más estimulante e interesante. Y como este castillo está un poco desaprovechado y es un poco plano a nivel de interacción, a nivel de los espacios que tiene y sus conexiones, cuando te persigue ella, creo que sirve para reflejar precisamente esta falta de, pues eso, de pulido de alguna manera o de brillantez, porque al final, pues yo que sé, me encontraba, hay como una sala segura, y si no una, pues igual hay tres, pero tampoco, están como muy mal repartidas, porque esto que pasa con los Resident Evil, de que te perseguía un enemigo y tal, era que tenías que hacer una especie de juego de por dónde me lo atraigo, luego dónde me escondo, sí, en la sala segura, para luego ir al lugar al que tengo que ir, cuántos obstáculos tengo para llegar a mi objetivo. Y en este, pues, si no recuerdo mal, o sea, sobre todo hay una sala segura que yo tuve que utilizar para abrir la puerta, ver si estaba o no, volver a meterme, volver a abrirla, y así todo el rato, hasta que veía el momento de salir corriendo y cumplir mi objetivo, pero de una forma como mucho menos interesante. Así que no sé, no me quiero enrollar más, solo quería dar unas impresiones generales y muy al grano, pero creo que eso es lo que me ha decepcionado un poco del juego, aunque no me lo he terminado todavía, y que, bueno, pues como ya se decía, tiene niveles que son mejores y niveles que son peores. Pero no sé, creo que en resumen es un buen equilibrio entre cosas de Resident Evil 4 sin llevarlas al extremo del 4 y cosas de Resident Evil 7. Por lo tanto, estoy satisfecho con lo que ha salido, aunque, insisto, pues probablemente no esté en mi top de la saga, como sí que lo hizo Resident Evil 7, que me parece un juego muy bueno, que también parte de esto que hablábamos de las secuelas y tal, de una necesidad de reinvención, que no era una continuación de algo que ya se había hecho y funcionaba, sino de tenemos un problema, estas secuelas que estamos haciendo no funcionan, las estamos llevando por un camino ya de la locura absurda, como es el caso del Resident Evil 6, y necesitamos volver a pensar quiénes somos y qué queremos hacer, ¿no? Y de ahí nace el Resident Evil 7, y de esa circunstancia creo que sale un juego como mucho más vital, mucho más fresco, mucho más original y más interesante. Y el 8, pues sí, es como, pues ahora dónde lo llevamos, ¿no? Un poco esto el problema de la secuela. ¿Qué cogemos del 7? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué rescatamos de otros juegos? ¿Qué mezcla hacemos? ¿Y qué sale de aquí? Y bueno, pues sí, es un poquillo Frankenstein. Es un juego, insisto, muy disfrutable y que sí que recomendaría si sabes a lo que vas. Pero que un poco por estas cuestiones que comento, para mí no va a estar en el podio de la saga. Y no sé vosotras si habéis probado algo, habéis probado las demos, si tenéis alguna opinión que compartir sobre esto.
Pues yo precisamente estuve jugando a las dos primeras demos que salieron, la tercera al final no me dio tiempo a jugarla. Y la estuve jugando y al final un poco la conclusión que saqué sobre el juego es que, bueno, es un poco más de lo mismo de lo que ya se vio en Resident Evil 7, que va muy en relación a lo que estábamos comentando de la secuela y demás, que precisamente lo acabas de mencionar tú, Alex. Que, bueno, o sea, era lo esperable. Sí que es verdad que había como mucha expectación, porque es lo que tú dices, todo el marketing ha girado un poco en torno a Lady Dimitrescu, que se ha convertido como una especie de icono, se podría decir ya, de Resident Evil 8. Está todo el mundo como muy revolucionado con el personaje y demás. Pero a nivel mecánica, es que veo más de lo mismo de lo que ya ofreció el primer Resident Evil 7, que para mí sí que me gustó mucho, porque además también pilló en una época en la que los survival horrors estaban un poco también, bajo mi punto de vista, estancando un poquillo, porque al final también lo que había conseguido juegos como Outlast o como Amnesia y demás, pues se ha ido recreando un poquito, ¿no? De que cada vez los shooters eran todo en primera persona, con hasta cierto punto también con cierta mecánica a lo Walking Simulator. Y bueno, Resident, digamos, cogió el 7, cogió, digamos, algunas de esas mecánicas para incorporarlo al juego y hacer algo que fuese un poco más en la línea de lo que es un survival horror clásico, conservando, digamos, algunas de las cosas que son míticas en la saga, ¿no? Y sí que es verdad que la experiencia fue bastante interesante por todo lo que tenía que ver con la familia Baker, que la verdad que el enfrentamiento, por ejemplo, precisamente con cada uno de los integrantes de la familia, pues era bastante estresante, porque recuerdo el momento en el que te enfrentabas contra el padre, luego contra la madre, y parecía que no llegaba nunca al final, ¿no? Parecía que lo habían matado una vez y luego volvían y no sé, era como muy estresante todo, ¿no? Y te sumergía un poco en esa tensión, ¿no? Que genera este tipo de juego, y en ese sentido me gustó mucho. Y teniendo en cuenta lo poquito que he podido probar y jugar en las demos, me da la sensación de que va un poco por esa línea. Ya con lo que comentas tú y demás, pues claro, hay distintas localizaciones, habrá distintos sitios y ya cada una hará un poco su cábala de lo que le gustará más o le gustará menos, o qué es lo que espera también de esta continuación, ¿no? Porque cada uno al final tiene unas expectativas distintas, ¿no? En ese sentido. Pero lo poquito que he podido jugar me ha gustado. Y me parece que sobre todo la ambientación, quizás lo que más me llama la atención, lo estaba comentando antes con Clara precisamente antes de empezar a grabar, que quizás lo que más me ha llamado un poco la atención también es el tema de la ambientación, porque lo que tú comentabas también, Alex, de que a lo mejor si encima tienes distintos momentos del día en el que va transcurriendo la historia y ver el pueblo también con distinta iluminación y todo eso me parece que da una perspectiva muy chula también al juego y a la hora también de absorberte un poco en su mundo y en su ambientación, y no sé, me parece interesante. Pero bueno, tendría que jugar un poquito más para tener una opinión, digamos, más clara sobre el juego. Pero de momento lo que he podido jugar sí que me ha gustado, aunque lo siento eso, que es como un poco más de lo mismo de lo que ya había jugado en Resident Evil 7. Por lo tanto, ahora mismo la verdad es que no tengo como una gana así muy grande de jugarlo.
Es complicado, y es otro ejemplo de estos de secuela en cierto modo, porque por mucho que pertenezca a una saga, pues sí que se siente un poco como una secuela del 7, como dices. Y aún así sí que te diría que habiéndolo jugado sí que se separa en cierto momento de cosas que hacía en el 7 para probar cosas nuevas, y ya sabemos pues que mete más armas, que mete más enfrentamientos. Obviamente si te gusta menos la parte de acción, pues entonces no te va a gustar más este, está claro. Porque creo que lo bueno que tenía el Resident Evil 7 es que los enfrentamientos, si eran buenos, pues no tenía por qué haber muchos, ¿no? Y en este caso, pues hay más, lo cual no es tan mal, ¿eh? La verdad, de momento no los he visto como excesivos, aunque insisto, estoy a las puertas de entrar en la zona que probablemente ya me vuele la cabeza en el mal sentido. Pero, no sé, creo que sí que se toman riesgos para hacer cosas nuevas, pese a que parezca continuista con el 7, porque ya digo, mezcla muchos elementos del 4 y el 4 es el juego más loco que ha hecho esta gente nunca. Y aún así, no sé, yo creo que en cierto modo sí que preferiría de esto, y aquí es como que estamos viajando constantemente entre nuestras opiniones de lo que pensamos de las secuelas, pero creo que si el 7 les fue bien y era un juego que era más comedido y un juego como más pausado, como más tranquilo y reflexivo y más encuadrado en otros términos en el survival horror, pues yo habría preferido un Resident Evil 8 que hubiera tirado más por eso, porque el 7 funcionó muy bien. Y les han vendido muchísimo, siguen vendiendo un montón. Está claro que el 8 va a vender más, no sabemos si por Dimitrescu o por qué. Pero, no sé, yo insisto que en cualquier caso, casi mejor que la saga en algún momento se muera. O sea, siento decirlo en estos términos, pero joder, algún día hay que terminar con esto, ¿no? O sea, me alegra mucho que la reinvención loca del 7 haya ocurrido, pero ya no veo que vaya a ocurrir otra vez. Porque el 7, insisto, fue como otro punto de partida. Fue como un reinventarse totalmente. Pero ahora que están otra vez en un camino en el que les funcionan las cosas, van a acabar llegando a lo que acabaron llegando antes, que es a un declive de la esencia del juego, un declive de la franquicia. Y no, hasta que no se vean otra vez con esa necesidad de romperlo todo y volver a construirlo, no vamos a volver a tener un juego tan bueno como el 7. Y en algún momento tendrán que parar. O sea, no sé cuántos juegos pretenden hacer. ¿Van a seguir otros 20 años más haciendo juegos de estos? No lo sé. No sé si ni siquiera es bueno. Que yo soy el primer fan de la saga, pero creo que el 7 podría haber sido una obra preciosa para recuperarlo y dejarlo en lo alto y acabar ahí, ¿no? Y es verdad que los remakes están muy bien. Pero los remakes en ese sentido no me molestan, porque son juegos que ya existían, los vuelvo a hacer para adaptarlos a la actualidad, les doy un lavado de cara que se los han dado muy bien y son juegos muy buenos, muy actualizados, pero no estoy como continuando la saga. Simplemente lo estoy rescatando del olvido para alguna gente. Con lo cual a tope con eso, pero por lo demás, para mí podrían haber terminado en el 7 y se acabó.
¿Pero y Lady Dimitrescu? Por favor. También te digo, no me extraña que ahora lo que hagan sea explotar a Lady Dimitrescu, que se convierta en Resident Evil.
No, por favor.
Dimitrescu. Hombre, vamos
por
a ver.
Por favor, no. Sí, sé perfectamente
es que
por qué lo dices.
Lo veo.
Y Y me duele tanto porque lo veo posible. O sea, que eso también es un asunto muy interesante y lo comparto, el decir, ¿y ahora qué, no? Ahora que esto se ha convertido en un fenómeno, tienen todas las papeletas para explotarlo. Pero por favor, que no. Por favor, que no. O sea, no, 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 no. Ha sido una bonita fantasía. De hecho, hay un... No sé si es un dicho, o no sé, o lo he dicho yo alguna vez. No sé si se ha convertido en un dicho o lo era. Pero se dice que la satisfacción es la muerte del deseo. Y en ese sentido, sí. Jugar a Resident Evil 8 es la muerte del deseo de Lady Dimitrescu. Cuando la ves y experimentas el juego, pues obviamente no es para tanto porque no podía ser para tanto. Con lo cual, la satisfacción es peor que el deseo.
Sí.
Y una vez que esto ya ha terminado, no continuamos por ahí porque es que no hay nada que sacar. O sea, que no, que se quede la pobrecilla muerta y enterrada y no volvamos a hablar del tema. Ha estado bien mientras duró. Pero bueno, yo quería aprovechar esto, ya que nos queda poquito tiempo, para enlazar con otro juego que en realidad no creo que debiera tener ninguna secuela, que es Death Stranding. Y ahora voy a aprovechar para dar paso a Bayo para que nos comente brevemente cuáles son sus impresiones del juego y con eso yo creo que podemos ir terminando el programa. Así que cuéntanos si quieres, Bayo, qué tal tu paseo por las indómitas tierras de Kojima.
Pues precisamente cuando estábamos hablando antes sobre la secuela y demás y de qué juegos no deberían de tener una continuación y todo esto, estaba pensando en Death Stranding porque creo que es un juego que no me lo he pasado todavía, ¿vale? Así que no sé tampoco cómo será al final y demás, pero solo por lo que planteé como lo plantea, creo que no debería de tener una continuación, que se debería de cerrar, que fuese solamente un título de una sola toma y ya está. Y además no creo que Kojima se atreva a hacer una secuela de Death Stranding porque yo creo que ya tuvo una mala experiencia precisamente en ese sentido con Metal Gear Solid porque al final le obligaron a tener que seguir sacando continuaciones y continuaciones y continuaciones de una saga que yo creo que él quería concluir con la primera entrega de PS1, que de todas formas no era la primera porque ya había habido otros dos títulos en MSX, por tanto ya era la tercera parte, que en este caso se podría decir que esta tercera parte sí que fue la excepción a la regla.
Pero en tanto de reinvención, que creo que es un poco lo que pasa con Resident Evil 7, ¿sabes?
Total.
Pero sí,
totalmente. Entonces no creo que tenga una continuación, pero bueno, ya en relación a mi impresión un poco del título y demás, me está gustando mucho porque, aparte de que es algo distinto, que además, o sea, nunca hubiese imaginado que sea repartidor de correos, porque es que en el fondo un poco lo que eres, podía ser algo tan, tan inmersivo. O sea, la palabra yo creo del juego es que es inmersivo. Porque va recorriendo un lugar que hasta cierto punto es muy inhóspito, muy descorazonador, ¿no? Porque al final es una distopía tremenda. En la que el mundo ya no es como lo conocemos y ha pasado el Death Stranding y en fin, no quiero entrar tampoco en terreno spoiler, aunque todavía, digamos, no voy muy avanzada en la historia, pero es completamente te sumerge por completo, digamos, en lo que es el mundo que va recorriendo, ¿no? Porque al mismo tiempo es un mundo como muy desolador, pero va andando por él y al mismo tiempo te transmite paz. O sea, es algo muy, muy extraño, pero consigue sumergirte un poco en todo eso. Y también yo creo que es en parte gracias a las mecánicas jugables, porque lo estaba comentando también antes con Clara, que es como muy... Me flipa muchísimo cómo han conseguido, digamos, hacer que el juego sea tan físico. Porque es quizá a la hora de desarrollar cualquier videojuego, y tú lo sabrás mejor que nadie, Alex, el crear la física del juego y que sean lo más realistas posible es quizás lo más complicado. Y en el juego, por ejemplo, cuando tienes una pendiente y el personaje va corriendo y poco a poco por la propia inercia va tomando cada vez más velocidad, todo eso se representa muy bien mecánicamente. Y claro, si no lo controlas o no sabes controlar bien el personaje, te puedes caer y el hecho de caerte pues puede hacer que los paquetes que lleves colgados a la espalda se rompan. O el bebé también que llevamos, pues se estrese, ¿no? Y entonces al final es como que tienes que estar constantemente teniendo muchísimo cuidado para que el personaje no se caiga y al final todo eso no tenga unas consecuencias a nivel jugable también, ¿no? Y claro, nuestra oyente dirán, pero está diciendo que al mismo tiempo es como muy relajante, ¿no? Porque genera como mucha paz también el ir recorriendo el escenario y atravesarlo porque te invita un poco a ello, ¿no? Y dice, ¿y cómo encaja eso también con el estrés, ¿no? De tener que ir controlando el equilibrio del personaje para que no se caiga, porque cuanto más paquete lleve a la espalda, pues también es más complicado manejarlo y demás. Pues lo integra todo eso también en el juego, que realmente es que consigue mezclar todo eso también, que fluye. O sea, al final fluye todo eso, encaja, y creo que es algo muy complicado de hacer, porque al final son cosas también que hasta cierto punto pueden llegar a ser disonantes, y si no las consigues encajar bien, podría ser un cuadro bastante importante. Pero además, otra de las cosas que yo creo que hace también que te sumerja tanto en esta ambientación y en este mundo es que, claro, tú tienes que estar pegando unos paseos bastante largos para llegar hasta el punto de destino donde tienes que repartir los paquetes y demás. Y casi todo el tiempo lo que te engulle es el sonido de la nada, porque no escuchas nada todo el rato. Y de repente, cuando estás sumergida en esa nada y estás pensando, bueno, ya me queda poco para llegar al destino, salta la banda sonora del juego. Te aparece una canción con el título, además de muy a lo Hideo Kojima, del titulico de la canción, y abajo la cantante o el cantante o el grupo de música, y te explota todo. Te explota como una vorágine de sensaciones y de emociones de wow. Porque además la banda sonora y toda la lista de reproducción del juego me parece una maravilla. Y no sé, te genera unas sensaciones súper, súper extrañas, pero al mismo tiempo gratificantes. Y es lo que digo, que son como, tanto mecánicamente hablando, como a nivel ambientación, como a nivel historia también, porque al principio no entienden nada y poco a poco van encajando las piezas. Creo que son elementos muy difíciles de encajar y de conseguir que todo al final funcione, porque yo creo que esa era una de las cosas que todo el mundo temía de este juego, de qué está planeando Hideo Kojima con esto, porque cuando empezó a sacar los primeros trailers todo el mundo estaba en plan de ¿qué es esto? No entendemos nada, ¿no? Incluso los actores alguna vez reconocieron en alguna entrevista que no sabían qué estaban grabando ni nada. Pero al final es que Hideo Kojima es no sé, es una mente muy curiosa, porque al final tiene como la idea muy clara, sabe lo que quiere hacer y sabe plasmarla y ejecutarla súper bien, y eso creo que es súper complicado de conseguir, y este hombre lo consigue siempre de 10.
Sí. De hecho, esto que comentas sobre la relación física con el juego es una de las cosas que más me vuela en la cabeza. Y que entiendo esa tensión que planteas entre el estrés teórico de llevar a cabo la acción y la relajación de transitar por ese espacio, pero creo que conectándolo con otros juegos que me han llevado a pensar esto mismo, como puede ser nuestro querido SnowRunner, Clara, o yo qué sé, o el Skate, que es un juego que me parece que va mucho de esto, creo que precisamente por cómo es el tipo de relación que tienes con el entorno, te pido otro tipo de concentración. Que es como, quiero decir, es como el andar, precisamente, ¿no? Cuando tú andas, llega un punto, obviamente, y creo que pronto en tu vida, ¿no? Que ya no piensas que para andar tienes que colocar una pierna delante y luego la siguiente, ¿no? Y en cambio, pues, andar por el monte te implica una concentración en que a ver si no me tiro por un barranco, pero a la vez pones cierto piloto automático en el proceso de hacerlo. Y esa relación física creo que ocupa como una sección del cerebro distinta para mí, en sí. La cual tienes que estar pendiente de cómo te relacionas a nivel táctil con el mando, con el espacio, cosa que puede pasar pues con SnowRunner, que puede pasar con Skate y pasa en Death Stranding, pero que a su vez libera otra parte del cerebro que simplemente se dedica a contemplar, y que llega un punto en el cual cuando asumes las mecánicas y las interiorizas, lo realizas de una forma como más o menos automática, salvo pues obviamente en momentos muy concretos en los que de repente pues haya un reto muy particular que tengas que superar, pero que llega un punto en el cual, aunque es complejo y te requiere una acción, tienes una parte del cerebro dedicada a esa, lo cual como estás concentrado en esa acción, no estás pensando en otras cosas quizá, y a su vez tienes otra parte del cerebro dedicada a contemplar lo que tienes delante, y esa relación entre la atención, pero una atención que se convierte en rutina y que te permite como desconectar, y a su vez en la contemplación del entorno, creo que estos juegos lo hacen súper bien, y también para mí Death Stranding es una obra maestra en ese sentido. No en luego en los combates, que son muy dudosos y muy raritos y en realidad pues sobran bastante, sino en precisamente el propio acto de andar, lo bien representado que está y lo satisfactorio que es, y todo lo que se relaciona con ello, con lo cual para mí en ese sentido es un juego 10 de 10.
Sí, es que es un juego que al final va sobre el espacio, por así decirlo, porque va sobre el espacio físico y cómo lo recorres, y cómo lo recorres a través de las físicas propiamente dichas del juego, y va sobre precisamente el espacio mental, porque es un juego que precisamente, como tú dices, Alex, cuando lo automatizas, te deja una cantidad de espacio libre en el disco duro del cerebro que tú puedes emplear para pensar en otras cosas que normalmente suelen ser del juego, ¿no? Pero es un juego que, por ejemplo, podría parearse perfectamente con el podcast Andar en a Night, ¿no? Para hacer ya como la dupla perfecta. Pero es un poco como lo que hablábamos tú y yo, ¿no? Que creo que eras tú el que me decías que cuando juegas a SnowRunner solo, pues igual te ponías un podcast o te ponías algo, ¿no? Y es ese tipo de juego que te deja espacio para hacer otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Death Stranding a mí no se me ocurriría ponerme nada, porque sí que tienes momentos de romper, de romperte un poco esa contemplación, o de simplemente añadiéndote, ¿no? Esa canción esporádica que de repente pues te rompe la cabeza por ocho partes y te da ganas de echarte a llorar en plan de ¿qué es esto que estoy viviendo? Es sublime, ¿no? Y desde luego es una maravilla, vaya. El juego es una maravilla.
Total. De hecho, precisamente estoy muy de acuerdo en que en este juego en particular es un juego que pone sobre la mesa el valor del silencio y es algo que, joder, hay que casi elogiar porque, sí. Joder, no se hace tanto. Y como dices tú, yo no lo pervertiría poniéndome nada de fondo, ni una canción de otro tipo, ni un podcast, ni nada, porque muchas veces nos falta eso, ¿no? El puñetero silencio. Estamos constantemente con estímulos, con podcasts, con vídeos, con juegos, con lecturas, con trabajo y con lo que sea, y no tenemos esos momentos para que la cabeza se apague, cosa que pues sí que pasaría si saliésemos un poco a tomar el aire y andar por el campo, pero el de verdad. Y entonces Death Stranding como que entiende eso y te lo propone y me mola mucho que lo haga. Y luego, efectivamente, cuando ya luego rompe ese silencio con la canción de turno, pues ya se crea como un momento de éxtasis y que pervertir eso pues sería terrorífico. Así que, por supuesto, que viva el silencio de Death Stranding en ese sentido.
Sí.
Sí, además, si nuestros oyentes todavía no han jugado el juego y quieren jugarlo y demás, y pueden ponerse unos cascos envolventes, sí. y simplemente dejarse llevar por el juego, que es lo que estoy haciendo yo, de mis cascos envolventes anoche con la luz apagada y simplemente jugando, es que la experiencia es sublime y te hace desconectar y sumergirte en ese mundo y decir, guau, es que lo necesito mentalmente, este momento de desconexión. Y es lo que tú dices, luego arranca la música en esos momentos puntuales, muy puntuales del juego, y ya es como una explosión de sensaciones, que eso para mí es increíble.
Sí. Y bueno, ya por rematar un poco, lo que me parece curioso precisamente es eso, ¿no? Que se ha dicho mucho a Kojima, o bueno, que Kojima quiere ser director de cine, o que Kojima haría mejor películas que videojuegos, y lo curioso es cómo demuestra constantemente lo contrario, ¿no? Que la historia de Death Stranding, la verdad es que no me parece para nada una genialidad. Creo que el universo y la historia que se cuenta más bien por las acciones en el mundo sí que están muy bien, pero lo que es la narrativa verbal, entre comillas, entre personajes, pues es un poco sin más, un poco tontería. Y es curioso eso, cómo a Kojima siempre se le dice que tiene complejo director de cine y que debería dedicarse a otra cosa, y luego nos trae un juego extremadamente físico, extremadamente jugable, extremadamente basado en el game feel, y en ese sentido es un juego excelente, con lo cual que Kojima siga haciendo juegos, por favor, y que no haga películas nunca.
Sí, tal cual.
Total.
Así que nada, yo creo que con esto podemos ir terminando el programa de hoy. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Bayo, por estar aquí con nosotras. Joder, ha sido maravilloso y creo que podríamos estar 3 horas más, pero tenemos a la pro Mariela ahí esperándonos detrás del telón. Así que yo creo que por eso, sobre todo, vamos a ir pasando. Pero joder, muchas gracias por venir, ha sido un gusto tenerte aquí.
A vosotras, lo que he dicho al principio, para mí era muy especial estar aquí. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Me he sentido súper, súper guay. Y lo que tú dices, podríamos tirarnos aquí 3 horas, pero tampoco es plan, y sobre todo por no hacerle esperar a Mariela. Así que nada, muchísimas gracias.
En ese sentido, pues lo que tocará es repetir en otro momento y así podemos estar las otras horas que nos han faltado en este programa.
Cuando queráis.
Y muchísimas gracias a ti, como siempre, Clara, pues por acompañarme en este lugar caótico de podcast.
Sí, yo hoy me he sentido Chaos Energy a saco, además ahí como no subiéndome al barco, yo estaba ahí ahogándome, decía yo, no tengo argumentos contra esta gente, pero mira, me lo he pasado muy bien, nada, gracias como siempre a ti, Alex.
Nada, muchas gracias a toda la gente que nos escucháis y nos apoyáis. Ya sabéis que ahora tenemos este espacio extra dedicado para la gente que nos apoya en patreon.com/nivel oculto, en el cual Mariela González nos va a contar cuáles son los indies más interesantes que han salido recientemente, y por otro lado respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis dejado en nuestro post de Patreon. Así que nada, nos escuchamos pronto y muchas gracias por estar ahí.